lunes 14 de abril, caramba. Buenos días, levántense.
Toda la información desde que sale el sol. Sale el sol, sale el sol, sale el sol, sale el sol. Despierta que ya es que mañana, una agradable mañana. Ahora con Karina y Sergio. Una agradable mañana con Karina y Sergio está para ti.
Sí. Buenos días. Oh, sí, señor. Como dicen por ahí, buenos días, Carlotina.
Good morning, ahí. Vietnam.
Good, no, bueno, good morning, Santo Domingo. Es una película.
Sí, claro, yo sé.
Muy buena, por cierto, la película. Good morning, Vietnam. Es una película de Robin Williams. Sí. Y es una delicia de película. ¿Cómo te fue el fin de semana, Carlotina?
Me fue muy bien. Tranquila en mi casa ahí. Viendo muchas cosas que, bueno, sí, que uno quiere ver, otras que no quisiera estar viendo.
Entonces, otras que te aparecen en el como en el calendario de Netflix, que ajá, tú dices, ¿qué es esto? Y lo pone por inercia.
Exacto. Pero bueno, nada, pero bien, descansé mucho.
Eso es importante.
Exacto.
Claro. Y más ahora cuando empieza la Semana Santa, hoy es abril 14 del año 2025, son apenas las 6:31 de la mañana, levántese si usted ya tiene que comenzar esas rutinas de café, de darse un baño, de recoger y salir para la calle. O sea que nosotros, para ayudarte en este proceso, vamos a hablar de algunas noticias positivas antes de entrar en titulares. Por ejemplo, Carlotina, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, puso en marcha un plan gratuito de apoyo psicosocial para quienes requieran ese acompañamiento de profesionales de la conducta humana ante esta tragedia ocurrida en la discoteca de Jet Set, porque, bueno, tenemos una semana hablando de esto. Sin embargo, no es un secreto de que hay personas que ni siquiera tienen o conocen o conocieron a nadie en el evento que se sienten que necesitan hablar con alguien. Así porque... es. Óyeme, tenemos el moco para abajo, como decimos nosotros aquí en República Dominicana. Bueno, pues esta alta casa de estudios informó que la iniciativa UAS Contigo incluye la disponibilidad de los recursos humanos, físicos, comunicacionales de la universidad para quienes de alguna manera han sido afectados por esta tragedia que enluta a todo el país. El rector expresó que tras una tragedia colectiva, que es lo que estamos atravesando, es necesario saber cómo gestionar el impacto emocional y por ello queremos ayudar con la recuperación emocional, orientación educativa y apoyo ciudadano en este contexto de emergencia. O sea, que bueno, felicidades a la UAS por ofrecer su granito de ayuda en todo este tema.
Así es, y otra noticia que tenemos por acá, positivísima, los estudiantes de INTEC y del Instituto Salesiano Don Bosco ganaron 6 y 2 premios respectivamente en el desafío Rover de Exploración Humana de la NASA 2025. En el caso del INTEC, los equipos dominicanos Apolo 27 HP Human Power y el Apolo 27 RC Remote Control del Instituto Tecnológico de Santo Domingo ganaron 6 premios, marcando un récord en la historia en los 31 años de competencia. En el caso de Astro Bosco, los estudiantes de secundaria lograron 2 premios en la primera participación en la competición. El equipo Apolo 27 RC se alzó con el primer lugar en la nueva categoría universitaria de Rover a control remoto, convirtiéndose en el primer equipo en la historia de la NASA. Rover a control remoto, convirtiéndose en el primer equipo de... sí, eso lo dije ya. En el Hurricane, obtener un galardón de esta modalidad. Además, recibió 2 premios adicionales, el TASC Challenge Award, por tener el mejor desempeño en el cumplimiento de las tareas técnicas asignadas, y el Project Review Award por la excelencia en el diseño, documentación y presentación del proyecto. Bravo por eso.
Qué bueno. Miren, detectar el Alzheimer con un simple análisis de sangre está cada vez más cerca, gloria a Dios. Ay, sí. Un equipo internacional de investigadores ha aprobado la utilidad de un biomarcador en sangre, la proteína P TAU-217. Y esto es para detectar la enfermedad en 1,767 pacientes en España, en Suecia, también en Italia. Y hasta ahora los biomarcadores más usados para detectar esta enfermedad, que afecta aproximadamente 60 millones de personas en todo el planeta, se obtienen del líquido cefalorraquídeo. Ahí adentro. De los pacientes mediante técnicas invasivas y costosas, y para avanzar hacia un diagnóstico equivalente y más sencillo, los científicos llevan años estudiando la presencia en sangre de diversas moléculas que parecen servir como biomarcadores, es decir, que actúan como señales de alerta temprana, ayudando hacia los médicos a identificar el Alzheimer a través de un simple análisis. Ojalá que esto se lleve a cabo pronto, Karina, Carlotina. Porque yo soy uno de esos que necesito hacerme ese estudio de parte de mi papá. Muchos han tenido demencia, Alzheimer, etcétera. Entonces ya tú sabes que eso es hereditario, según dicen por ahí, aunque dicen ahora que no, que lo produce otra cosa. Lo importante es que tengan este estudio para uno poderse hacer el estudio.
Claro, y saber cómo ir actuando antes de. Entonces eso también indica que un medicamento o alguna terapia puede venir por ahí.
Puede ayudar, sí. Digo, hay algunos procesos hoy en día que están retrasando el proceso de Alzheimer. Uh-huh. O sea, recuerda que esto de repente comienzas tú a fallar con tu mente, ¿verdad? Como tú la usas o como ella actúa naturalmente, y de repente tú comienzas a fallar. Hay unos procesos ahora que retardan ese accionar, o sea, esos principios de Alzheimer.
Y tú sabes, me llama la atención que hablen de pacientes en España, porque España lleva la milla, pero por mucho, con esta enfermedad y con muchas otras, incluyendo también el síndrome o el espectro autista. Y entonces le llevan la milla en todo a muchísimos países. Y también,
bueno, pues entonces algo están haciendo en España que está generando todo eso, ¿verdad?
Y tú sabes que con el Parkinson también han logrado curar pacientes. Ellos hablan de curación y muchos otros son un poco más escépticos. Pero en 10 minutos, con un rayo que dirigen a un lugar específico del cerebro, y ahí mismo en 10 minutos la gente empieza a dejar de temblar.
Ah, mira, qué bueno. Esas son cosas positivas. ¿Una última noticia positiva que tienes por ahí?
Sí, los agentes de la policía de Montreal dejaron de lado sus uniformes habituales para convertirse en verdaderos héroes de película. Miembros de la unidad táctica de respuesta a emergencias llevaron sonrisas y alegría a los niños del Hospital Infantil de Montreal al vestirse como superhéroes y sorprenderlos con una espectacular visita. El equipo descendió en rappel desde lo alto del hospital, apareciendo volando por las ventanas mientras los pequeños pacientes los observaban con asombro. Cada gesto estuvo pensado para llevar un poco de alegría a los niños que más lo necesitan.
Vámonos con unos cuantos titulares. Buenos días, 6:38 de la mañana en este abril 14 del año 2025. Tenemos que el Ministerio Público inició una investigación por el desplome del techo de la discoteca Jet Set, que ha dejado por el momento un saldo de 226 fallecidos y casi 200 heridos.
El director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, Leonardo Reyes Madera, dijo que la investigación forense para determinar la causa del desplome en el Jet Set tardará unos 3 meses.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó que tiene previsto aprovechar el asueto de Semana Santa para intervenir el puente Francisco del Rosario Sánchez, puente de la 17.
El COE amplió los niveles de alerta por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas para 18 provincias.
La Armada, a través del Comando Naval de Capitanías de Puertos y Autoridad Marítima, anunció que quedan suspendidas todas las fiestas en áreas de playas durante la Semana Santa 2025.
La Dirección General de Contrataciones Públicas informó que inició de oficio una investigación en torno a tres procedimientos de compras del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil para la adquisición de útiles escolares ascendentes a 6 mil millones de pesos.
Según informó la Dirección General de Migración, en los primeros 12 días de abril fueron deportados 14.878 haitianos indocumentados.
El Hospital Traumatológico Dr. Neil Arias Lora activó su plan de atención ante emergencias con motivo del asueto de Semana Santa 2025.
El diputado Elías Wessing Chávez afirmó que en la Cámara de Diputados existen dos proyectos para regular las candidaturas independientes en el sistema electoral y que ambas piezas se encuentran bajo el análisis de una comisión especial.
En las internacionales, el reconocido escritor peruano, Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, falleció en Lima a los 89 años de edad, según informó su familia.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sostendrá hoy en Washington una reunión con su homólogo Donald Trump con el objetivo de afianzar aún más la alianza histórica entre ambos mandatarios.
El secretario de Comercio de Estados Unidos afirmó que la exención arancelaria para teléfonos inteligentes, diversos componentes de ordenador y semiconductores es temporal, pues contarán con un gravamen específico pronto.
El director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo programa de financiación a 48 meses para Argentina, che, valorado en 20 mil millones de dólares, que contará con un desembolso inicial de unos 12 mil millones. Ya compraron a Argentina, compadre. Sigamos.
Bueno, la Fuerza Aérea de Israel bombardeó más de 370 objetivos en la Franja de Gaza en la última semana, según informó un comunicado castrense.
Para el estado del tiempo, señores, actualmente estamos bajo los efectos de una vaguada y un sistema frontal que está generando aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento, esto empeorando durante la tarde hasta primeras horas de la noche. Se espera que estas precipitaciones continúen las próximas 48 horas. Continúan vigentes los avisos y alertas meteorológicos ante posibles inundaciones hacia unas 18 provincias. En el Distrito Nacional habrá incrementos nubosos ocasionales con aguaceros dispersos y tronadas aisladas. Las temperaturas estarán entre 21 y 23 y la máxima entre 29 y 31. Estos son los titulares aquí hoy, abril 14. Y de inmediato pasamos con nuestro amigo Urtecho para que nos dé un reporte de cómo está el tránsito hoy en día en esta ciudad capital. Urtecho, buenos días, adelante.
Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Carlotti. Bueno, viendo aquí cómo va el tránsito en la ciudad de Santo Domingo, que en este momento se mantiene en un 23% de las vías. Atentos, esta semana va a estar suave el tránsito. Bueno, suave en comparado con semanas anteriores. Va a estar menos complicado el tránsito hasta el miércoles. Sí, el jueves vamos a tener un aumento a partir del mediodía. Por supuesto, ya a partir del jueves en la tarde, viernes, sábado y domingo vamos a tener suave el tránsito en el Gran Santo Domingo y el domingo en la tarde sí se va a complicar nuevamente. Eso es el patrón que existe en cuanto a Semana Santa. Ahora, después de Semana Santa, Sergio y Carlotti, hay unas medidas que el Intran va a implementar. Una de estas medidas es no giro a la izquierda en la Churchill 27.
¿Y esto? ¿Y qué locura es esa, Urtecho?
Hermano, pero una locura marca mayor. O sea,
¿y dónde tú vayas? O sea, imagínate tú, ese flujo de autos por esa vía, ¿por dónde se va a meter ahora?
Mira, van a enviar los que van norte-sur, desde la Kennedy hacia la 27, no van a poder girar a la izquierda hacia el bulevar. Lo van a enviar hacia la Sarasota, una vía que no cabe un vehículo más.
Es que yo no sé cómo es que están pensando en el Intran. Yo de verdad no sé.
Vamos a suponer que ya pudiste dar el giro en la Sarasota y tienes que dirigirte nuevamente a la 27, un tramo de 1.5 kilómetros.
Una locura.
Que está saturado siempre. Entonces, quiero que entiendan, no es necesariamente el problema el giro en la Churchill 27, es la saturación que hay de vehículos entre la 27 y la Kennedy debido a la cantidad de semáforos que hay.
Claro.
La prohibición del giro a la izquierda en la Churchill, nadie respeta eso. Bloqueo en la intersección. cantidad de semáforos. Óyeme, eso con giros operacionales, con retornos operacionales se resuelve. Y van a implementar esta medida también en la Núñez 27.
No.
Verdad que yo no sé cómo
yo, se están pensando. Óyeme, cuando yo vi eso y yo abrí Google Maps y comencé a analizar, digo yo, pero ¿y por dónde se van a meter tú esos carros entonces? Porque es que la Sarasota es chiquitica en comparación con la Kennedy, o sea, con la 27 de febrero. O sea, ¿por dónde?
Y es una intersección que ya de hecho no cabe un vehículo más.
O sea, ay, Dios mío. Bueno, entonces ahora, oye, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora vamos a implementar esto hoy, ¿verdad? Vamos a comenzar y se va a volver un lío y el miércoles entonces el Intran le va a tener que dar para atrás esto.
Exacto.
Eso es lo grande.
Así mismo.
Vas a ver. Mira, siguen los hoyos cada vez peor en la autopista Las Américas frente al hospital Darío Contreras. De verdad, óyeme, ¿cuántas veces hemos reportado esta situación que se está dando ahí? Y es que no hay nadie de MOPC que pase por ahí y lo vea. Tiene semanas eso así y no hay manera de transitar en ese lugar. La Avenida Las Américas, entre el Darío Contreras y la Avenida Sabana Larga. En este momento el tráfico está bastante ligero. 22% de las vías están complicadas. Tenemos varios eventos de tránsito. No generan tapón. Uno es un vehículo quedado averiado en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, dirección Cibao, Santo Domingo. Otro averiado circulando desde Santo Domingo Norte hacia el Distrito Nacional en la avenida Hermanas Mirabal con Mirador Norte en dirección hacia el Puente Peñado. Otro vehículo averiado en la John F. Kennedy con Leopoldo Navarro en dirección oeste-este. Un cuarto vehículo averiado en la Charles de Gaulle con avenida Hermanas Mirabal en dirección hacia el este. Y un quinto vehículo averiado en Las Américas con San Vicente de Paúl en dirección hacia el oeste. La autopista Duarte en dirección Cibao, Santo Domingo está ligero en el kilómetro 14. Si se ve tapón en la bajada del elevado de la Avenida Monumental y desde aquí hacia el kilómetro 9. También está lenta a la intersección de la prolongación 27 de febrero con Isabel Aguiar en dirección hacia la rotonda de la Plaza de la Bandera. A partir de aquí el tráfico está viable. Todo el Distrito Nacional presenta tráfico completamente fluido. La Luperón, Núñez de Cáceres, Winston Churchill, Abraham Lincoln, López de Vega, Máximo Gómez. Esta última, la Máximo Gómez, solo con una pequeña lentitud a la altura de la José Contreras en dirección hacia el sur. El malecón completamente viable, se ve algo de tapón en la Paseo Presidente Villini con calle Palo Hincado en dirección hacia el oeste. La autopista 30 de mayo también presenta tráfico viable, al igual que la John F. Kennedy, Próceres, República de Argentina y también agrégale a esto, la República de Colombia hasta el momento está despejada desde la Monumental hasta su llegada a la Sol Poniente de Colombia. Ahora, el ingreso al Distrito Nacional desde Santo Domingo Norte se ve tapón que inicia en la Avenida Hermanas Mirabal y se agrava aún más debido al vehículo averiado próximo al puente Peinado en dirección hacia el sur. La avenida Mirador Norte y la avenida Emma Balaguer hasta el momento están viables. La subida al puente de la 17 algo lenta en dirección hacia el oeste. A propósito del puente de la 17, debido a varias denuncias que se han hecho y que yo también me he hecho eco de la denuncia del deterioro del puente de la 17, ahora en Semana Santa va a estar cerrado este puente.
Sí, así que lo van a intervenir ahí, lo leímos ahí en los titulares. Parece ojalá que la presión terminen. Social es lo que funciona en este país y no yo la prevención de las instituciones.
Estoy convencido totalmente de la presión social. Las Américas está complicada desde antes en la San Vicente de Paúl y cruza hacia el Distrito Nacional sobre el elevado de la 27 de febrero. El puente Mella con tráfico ligero y el puente flotante hasta el momento presenta tráfico bastante viable en dirección hacia el Distrito Nacional. Esto es lo que tengo. Vuelvo con ustedes a cabina.
Gracias, Urtecho. Estuvo con nosotros dándonos el reporte del tránsito en esta ciudad capital. Son las 6:48 de la mañana.
Presentamos las efemérides del día. Hoy es 14 de abril, es el día número 104, le faltan 261 días para terminar el año. Hoy es Día Panamericano, Día de las Américas. Un día como hoy, en 1541, Ignacio de Loyola es elegido primer general de la Compañía de Jesús o los jesuitas. En 1861, el capitán de la colonia general Pedro Santana deporta hacia España al sacerdote Fernando Arturo de Meriño como respuesta a su oposición a la anexión de la República a España. Vamos a felicitar a nuestro primer grupo de cumpleañeros locales del día de hoy, la intérprete Elenita Santos, Israel Vargas Ito y su hija Pamela Vargas Veras. Ellos son el esposo y la hija de doña Miguelina Veras. Noel Julián García y Belice Arias de Minaya, Ángela América Reyes, Ana Emma Patricia Fonder Tavares, Yamil Yarjura, Álvaro Sánchez Modesto y Eliana Hernández. Para todos ellos, muchísimas felicidades. Hasta aquí, las efemérides del día. Buenos días. Este pasado sábado, Cindy me vio un post de una chica que en Instagram se identifica como Esther L. Gómez. Y ella saca algo que a lo mejor pocos de nosotros notamos. La gobernadora de Montecristi, al momento de suceder la tragedia en el Jet Set, llamó al presidente Luis Abinader y este le contestó. Hablamos de pasadas las 12:45 de la madrugada del martes 8 de enero. El presidente tomó la llamada. Citando a Esther, y con quien estoy muy de acuerdo, ustedes saben que lo nuevo es que no nos gusta que nos llamen. Todo debe ser por WhatsApp y antes de llamar, preguntar por escrito si se puede hacer la llamada. Cierro cita. Eso que dice Esther es cierto, muy cierto. Y tal como ella dice, hay personas que llaman y le contestamos, los padres, los hijos y algunos otros familiares, que no te van a despertar a medianoche si no es por una emergencia. Eso me hace recordar que hace unos años, mi cuñada y mi sobrina se montaron en una guagua pública para devolverse para su casa. Las dejaron botadas en un lugar donde no conocían, les llevaron todo lo que tenían, incluyendo sus teléfonos móviles. Mi cuñada llamó a su esposo, mi hermano, desde un teléfono que le prestó alguien y obviamente mi hermano no lo tenía en su teléfono guardado e ignoró las llamadas que llegaban. Yo soy todo lo contrario, por mi trabajo tomo las llamadas que me entran, pero dejé de tomarlas a partir de las 9:30 de la noche, porque tengo muchísimos años levantándome a las 4 de la mañana. Y ya a esa hora le he preguntado a los míos si están todos en su casa y a mis hijos que viven fuera con 6 horas de diferencia para mí, tienen un ringtone distinto para que esté yo alerta en caso de que me llamen. ¿Por qué dejamos de tomar los teléfonos? Por décadas no teníamos cómo saber quién llamaba y ahí tomábamos la llamada y era, bueno, si era bien, bien, si no, te encontraron. A mí me enseñaron a no llamar a ninguna casa después de las 10 de la noche. Eso estaba totalmente prohibido. De hecho, nosotros tuvimos teléfono en la casa después de yo tener 14, 15 años aproximadamente. Es posible que haya sido así. Y tampoco me dejaban hablar con nadie o marcarle a nadie de 12 a 2 de la tarde. Por lo mismo, a esa hora están almorzando, está la gente donde debe estar, digamos. Pero una vez que todo se descontroló por no poner límites, la gente llama a cualquier hora. Y por eso mismo apagamos nuestros teléfonos o tenemos muy pocas personas en favoritos para que entren las llamadas de nuestros favoritos. Ojalá pensemos un ratito en que primero no llamar a deshora para que quien te llama, no importa si no conoces el número, levantarlo. Lo más que puede pasar es decirle a esa persona que está equivocado. Pero si pasó algo, nunca te vas a arrepentir de haber tomado la llamada. Como dice Esther en su escrito, y cito, «Qué bueno que el presidente contestó a su gobernadora y pudo hablar con ella. Él se siente mejor y posiblemente ella también se sintió bien. Que tengas muchas personas que te respondan cuando las necesiten».
Bien, yo creo que atinado tu comentario, Carlotina. Estamos viviendo en un mundo, como dices tú, o sea, ya se abusó sí. Tanto de tu llamar, de tu tener un teléfono encima y de tu estar, entre comillas, disponible todo el tiempo, que ya hoy en día tú llamas y a veces no encuentra a nadie o la persona sencillamente no toma el teléfono y punto. Ahora, yo sí te puedo decir que durante los 5 años de Luis Abinader, el único que coge la llamada a todo el mundo es el presidente. Tú llamas a un ministro y no la toma. Es el único. Tú llamas al presidente a las 2 de la mañana y a las 2 de la mañana ese señor, aló, buenas noches. Y lo dice todo el mundo. O sea, todo el mundo que tiene contacto con el presidente dice eso mismo, que el tigre está conectado todo el tiempo. Entonces, fíjate cómo funcionan las cosas. Si ustedes tienen algún comentario sobre esto que ha expuesto Carlotina, lo pueden hacer a través del 809-562-1091. 809-200-1091 es el teléfono aquí en 12 y 2. Ajá, hoy en 12 y 2.
En el matutino de la 91.
Sí. Sí. Así es, 809-562-1091. Cuéntame un poquito por qué decidiste, o sea, ¿qué te tocó, en qué fibra te tocó este tema que decidiste tú querer escribir sobre esto, Carlotina?
Bueno, el mismo escrito de Esther, que decía que ojalá tuviéramos mucha gente a las que y quisiéramos contestar el teléfono y... Es importantísimo también tener gente que a la que tú puedes llamar a cualquier hora y te va a contestar. Porque es que es muy, muy difícil y como hablaba ahí de la experiencia de mi familia, que tú estar perdido en un lugar donde te dejaron botado y tú no saber cómo volver a la casa y de pronto no te cogen la llamada porque el teléfono yo no lo conozco.
Claro.
Y hay que tomar y dejar, digamos, porque es importante tomar la llamada. Y vi el otro día en una película que me gusta mucho, que yo veo de vez en cuando, se llama He's Not That Into You. Dice, de que por siglos, bueno, no por siglos, por décadas, tú podías llamar a alguien y ese alguien no sabía que te llamaba. Y tú podías llamar 500 veces y esa gente te contestaba.
Claro.
Y entonces
claro.
Así la cosa. Así es. Que de pronto, bueno, entre tú y yo, por ejemplo, a la hora que yo te llame, tú vas a coger el teléfono.
Bueno. Sí, pero es diferente. O sea, tú y yo tenemos que 20 y pico de años que tenemos una comunicación directa todo el tiempo.
Sí.
Ahí tenemos una persona en línea, está en línea Julio. Buenos días, Julio.
Buenos días. ¿Cómo están ustedes después de todo? Viviendo.
Pero Julio Sosa es.
No, Julio Valentín te habla.
Valentín, adelante, Julio.
Me alegra muchísimo que hayan tocado ese tema. Porque yo los toco con mis hijos principalmente y con la mayoría de personas que me importan. Es lo que yo respondo todas las llamadas, porque yo no es tan dramático como que te dejaron botado, sino que se te acaban los minutos o no tiene carga y está llamándome para algo importante. Entonces, por eso es importantísimo. Todas las llamadas, lo más, porque si tú estás escondido, resuelve tu vida. Yo no le tengo que esconder a nadie. Es decir, si te debo, bueno, no tengo cuarto a pagarte o te pago ahorita.
Exacto.
Pero tú no tienes que no coger la llamada, porque eso después te puede dañar permanentemente tu espíritu. El saber, ay, si había respondido. Entonces, yo agradezco que ustedes toquen el tema, porque yo lo vengo tocando con mis allegados desde hace mucho tiempo.
Así es. Muchísimas gracias, Julio, por tu llamada. 809-562-1091, 809-200-1091. Nuestro teléfono aquí en el matutino puede llamar. ¿Qué tan importante es para usted tener esa conexión directa con esa persona del otro lado del teléfono? Toma usted todas las llamadas, 809-562-1091, 809-200-1091 es nuestro teléfono aquí en el matutino. Déjame ver, algunas personas también se ponen presentes a través del WhatsApp diciendo lo mismo, que sí, que hemos llegado a eso, que sencillamente no tomamos la llamada y eso es una locura. Son las 7 y 10 de la mañana. Regresamos de inmediato aquí en el matutino. Quédese con nosotros. Bueno. Buenos días, son las 7 y 13 de la mañana. Pasamos con nuestro amigo el Capi Urtecho para que nos cuente cómo sigue el tránsito en esta ciudad capital. Urtecho, usted tiene la palabra, amigo.
Gracias, Sergio. Gracias, Carlote. Seguimos informando sobre el tránsito, que aumenta un poco. Está en 31% de las vías complicadas. Pero antes de dar la información del tránsito, el objetivo del Intran con estas medidas de tránsito que van a implementarse a partir de luego de Semana Santa es aumentar el flujo vehicular en un 15% en la 27 de febrero. Pero, mi amigo, tú no puedes aumentar solo una vía y sacrificar vías importantes como la Churchill, la avenida Núñez de Cáceres y la Máximo Gómez. Al final, la Máximo Gómez, después de la situación que se dio en el desnivel, se prohíbe el giro a la izquierda para los que transiten a 27 y quieren girar en la Máximo Gómez hacia la izquierda. Pero eso es según, como dice, porque en momentos puede girar, no obstante haber una prohibición, y en momentos no puede girar. O sea, en momentos te fiscalizo y en momento te permito que frente a mí tú gires a la izquierda en la Máximo Gómez. Y prácticamente diría que eso pudiera pasar en las medidas que van a implementar. Yo voy a ir haciendo publicaciones. Tengo el master plan de cómo van a transformar la ciudad con estos giros y voy a ir haciendo publicaciones de esas adecuaciones que van a hacer en la 27 de febrero y las calles perpendiculares, avenidas perpendiculares, avenidas tan importantes como la Churchill, que manejo tanto flujo vehicular. Porque, caramba, la 27 de febrero, es verdad, se complica, pero es un tráfico que avanza, avanza lentamente en horas picos, pero si tú te vas, si ves la Churchill, tú te detienes por minutos en la Churchill, o sea, si vas a sacrificar la Churchill, la Núñez de Cáceres, va a complicar más todas estas vías importantes perpendicular a la 27 de febrero, y por supuesto, todos los sectores de Piantini, Evaristo Morales, en Sánchez y la Juria, todos estos sectores se van a complicar porque no va a haber manera, no va a haber espacio en la Churchill para circular entre la Kennedy y la 27 de febrero. Continúa en el tráfico, en este momento el 31% de las vías complicadas. Atentos a los que transiten en la 27 de febrero. Tenemos un vehículo averiado en el desnivel de la Doctor de Filló. Genera tapón de importancia. La cola de vehículos ya se extiende hasta próxima a su llegada a la avenida Caonabo debido a este vehículo averiado. Vehículo averiado en la avenida Las Américas con San Vicente de Paúl en dirección hacia el oeste. Otro averiado en el kilómetro 10 de la autopista Duarte en dirección Cibao Santo Domingo y un tercer vehículo, más bien un cuarto vehículo averiado en la 27 de febrero con Máximo Gómez transitando hacia la avenida Bolívar. Tráfico lento, bumper con bumper en la John F. Kennedy desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta el elevado de la Doctor de Filló. Pequeño tramo viable y vuelve a complicarse en la Winston Churchill y desde aquí hacia la Lope de Vega. Tráfico lento también en la 27 de febrero en la bajada del elevado y desde aquí hacia la Ortega y Gasset. La Churchill, Lincoln, así como la Tiradentes y la Ortega Set están viables, créalo o no, de la Kennedy y la 27 de febrero. En sentido sur-norte, si se ve algo de lentitud en la Lincoln 27 y la avenida Jiménez Moya está bastante viable en dirección hacia el norte. Más hacia el norte está algo aumentado el tráfico, pero nada comparado con semanas anteriores en la República de Colombia con la avenida Jacobo Magluta y también se ve algo de lentitud en la Sol Poniente Colombia en dirección hacia el sur. La Rotonda de Arroyo Hondo, calle Camino Chiquito, República Pública de Argentina, así como la Pedro Olivio Sedeño están viables. La Máximo Gómez con Pedro Olivio está complicada desde el elevado de la avenida Nicolás de Ovando. Se mantiene el tapón en la avenida Las Américas desde antes de la San Vicente de Paul. Cruza el túnel, el puente Juan Bosch y continúa hacia el elevado a la altura de la Cámara de Cuentas. Rutas alterna, la primera es el puente Mella y una segunda ruta alterna más viable es el puente flotante, que solo va a encontrar tapón en la Paseo Presidente Villini, donde termina el contraflujo a la altura de la calle Palo Hincado. En Santo Domingo Norte se mantiene el tapón habitual, bumper con bumper, desde la Emba Balaguer hacia la subida al Puente Peinado. Esto es lo que tengo, vuelvo con ustedes a caminar.
Muy bien, muchísimas gracias. Nuestro amigo Urtecho siempre conecta con nosotros para mantenernos al tanto de todo lo que pasa en el tránsito de Santo Domingo. Nosotros nos vamos entonces, no, todavía no, Cindy, nos vamos a un corte y regresamos con deportes cuando son las 7 y 18 de la mañana, hoy, abril 14. Y ahora deportes aquí en el Matutino, abril 14, 7:20 de la mañana. Conectamos con nuestro amigo Miguel Arias, compadre. La voz del juego, que está de cumpleaños en el día de hoy, Miguelón. Felicidades.
Así es.
Felicidades.
Muchas gracias, buenos muchas días. Gracias a todos y buenos días. Arrancó la Semana Santa, señores, ¿ya?
Sí, señor.
Relájense, disfruten y vamos a quedarnos cerca porque yo ahora mismo, yo, Miguel Arias, te traigo lo más fresco del deporte. Levántense que el deporte no duerme. Este fin de semana, Barahona ratificó su poderío en el judo al coronarse campeón en la Copa de Judo Miguel Caro. La Asociación de Judo de Barahona celebró no solo la victoria, sino también el 45 aniversario de su fundación con una dedicatoria especial al consorcio azucarero central. Los judocas locales brillaron con 16 medallas de oro, 6 de plata y 14 de bronce, acumulando un total de 1.674 puntos. En el podio, el club de judo Naco se quedó con el segundo lugar, sumando 311 puntos, mientras que la provincia Duarte ocupó el tercer puesto con 215 puntos. Tras la emoción del judo, vamos a cambiar de ritmo y vamos a movernos al fútbol, donde la acción también se pone bastante intensa, y hablamos de la selección dominicana de fútbol, que ya conoce su destino para la Copa Oro 2025, tras el sorteo realizado este jueves por la CONCACAF. Dominicana quedó en el grupo A enfrentando a México, Costa Rica y Surinam. Esta edición de la Copa Oro se va a celebrar el 14 de junio al 6 de julio en 14 estadios de 11 áreas metropolitanas de Estados Unidos y Canadá. 16 selecciones nacionales competirán, incluyendo 15 de CONCACAF y la nación invitada Arabia Saudita. Los otros grupos están conformados. En el grupo B está Canadá, Honduras, El Salvador y Curazao. El C incluye a Panamá, Jamaica, Guatemala y Guadalupe. Y el D lo conforman Estados Unidos, Haití, Trinidad y Arabia Saudita. Nebelef, el entrenador de la selección dominicana, expresó que es un muy lindo desafío y una gran oportunidad de mostrarle al mundo cómo nuestro fútbol sigue creciendo. Con el inicio de la Copa Oro, a la vuelta de la esquina, los ojos estarán puestos en el equipo dominicano, que tendrá la chance de medirse ante los gigantes de la región. Y tras la acción del fútbol local, vamos a cambiar de tema, una disputa legal de alto perfil. El equipo legal de Kylian Mbappé ha dado un paso importante en su enfrentamiento con el Paris Saint-Germain. El delantero francés acusa al club de no pagarle 55 millones de euros en salarios no abonados, lo que ha llevado a sus abogados a solicitar una incautación precautoria de esas sumas, congelando sus cuentas bancarias del PSG. Mbappé alega que el PSG le debe 3 meses de salario y el último tercio de un bono de lealtad. Esta disputa sigue después de su salida del PSG el verano pasado, donde se fue en una transferencia gratuita al Real Madrid. Vámonos al tenis con Carlos Alcaraz, que sigue demostrando por qué es uno de los mejores del circuito. El español alcanzó su final en la gira ATP tras superar a su compatriota Alejandro Davidovich Fokine en un emocionante partido el sábado. Este triunfo le permitió asegurar su lugar en la final del Masters 1000 de Monte Carlo, donde a pesar de la competencia, Alcaraz continúa mostrando su gran forma. En la final del domingo enfrentó al ganador del duelo entre Lorenzo Musetti y Alex Minaur, en busca de su primer trofeo en Monte Carlo. Musetti, por su parte, eliminó al campeón defensor Stefanos Tsitsipas en los cuartos de final, preparando el terreno para una final cargada de expectativas. Además, este título representaría la tercera final consecutiva de Alcaraz en tierra batida, tras su victoria en el Abierto de Francia y su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París el año pasado. ¡Nos vamos! La acción de la UFC, donde el UFC 314 dejó grandes momentos este fin de semana. Uno de los combates más esperados fue el que enfrentó el australiano Alexander Volkanovski contra Diego López, donde el campeón de peso pluma defendió con éxito su título. Volkanovski se impuso por decisión unánime, demostrando una vez más su dominio absoluto dentro del octágono. A lo largo de la pelea, Volkanovski mostró una combinación de precisión, velocidad y una gran resistencia, dejando claro por qué sigue siendo uno de los luchadores más completos y temidos de la división. A pesar de la valentía de López, quien tuvo sus momentos, la superioridad de Volkanovski fue evidente en cada round. Y su control en el suelo y la capacidad para neutralizar los ataques de López fueron clave para que se llevara la victoria. Vámonos a las brazadas, porque este fin de semana el décimo Swing Open 2025 se destacó por las impresionantes actuaciones de nuestros nadadores en la piscina. En la prueba femenina de mariposa, María Alejandra Fernández se llevó el primer lugar, demostrando su velocidad y técnica superior. La segunda posición fue para Darielis Ortiz, quien también brilló en la competencia. El tercer lugar lo ocupó Catalina Espejo Peña, completando un podio muy competitivo. En la rama masculina, el ganador del Mariposa fue David Arias González, quien dejó claro por qué es uno de los nadadores más destacados del evento. Denzel González y Javier Núñez Barrera lo acompañaron en el podio, ocupando el segundo y el tercer lugar respectivamente. Además, en la prueba de 800 metros libres, Wander Adriel de la Rosa se coronó como el mejor, superando a sus compañeros de equipo Raven de los Santos y Daniel Reyes Piña, quienes también demostraron gran capacidad y determinación. Cambiamos el enfoque y nos vamos al diamante, y qué mejor que empezar con un joven que está matando la liga. Les hablo de la Cocoa, Eli de la Cruz, que fue el protagonista del sábado al conectar un gran slam contra los Piratas de Pittsburgh en la misma noche en la que los Reds le celebraban con su primer bobblehead. El bobblehead es el muñequito que tiene la cabeza grande.
Sí, que se mueve.
Ese mismo. Este fue
se mueve solo.
Exacto. Este fue su segundo gran slam en la MLB y sirvió para asegurar la victoria 5-2 de Cincinnati. Eli sigue demostrando que es una de las figuras jóvenes más electrizantes del juego. Y hablando de grandes actuaciones, este fin de semana otro equipo que brilló de la MLB fue los Chicago Cubs, que dieron una verdadera lección de poder y dominancia al aplastar a los Dodgers 16-0. Carson Kelly fue una de las estrellas de la jornada, conectando dos jonrones y ayudando a su equipo a conseguir una victoria contundente. Pero no solo el bateo fue clave, ya que Ben Brown brilló desde el montículo con una destacada actuación de 6 entradas en blanco, silenciando por completo a la ofensiva de los Dodgers. Con eso cerramos el repaso de hoy lunes. Estaremos de vuelta para más noticias y más acción aquí mañana mismo en el Matutino. Y recuerden que el deporte es emoción y un día sin emoción es un día perdido.
Así mismo es. Miguel, muchísimas gracias. Preguntan por aquí que de todos los deportes que tú narras, que cuál te da más... ¿qué es lo que dice aquí? Que cuál te da más rabia. Oye bien.
Que cuál me da más rabia.
¿Qué, bueno, ¿cuál te da más rabia? De todos los deportes que tú narras, ¿qué cuál te da más rabia?
Bueno, definitivamente la pelota.
La pelota es lo que te gusta.
Es un sinnúmero de emociones que yo no te lo puedo explicar.
Ajá, ok. Bueno, pues chévere. Pues Miguel, ¿eh?
¿Qué ibas a decir? No, que me parece raro porque los más jóvenes no son tan asiduos al béisbol como antes. Son más de fútbol.
Ahora se ve mucho el fútbol, sí, los jóvenes.
Pero oyéndolo a él, el deporte, el béisbol es fascinante. Una vez que tú te sabes todas las reglas y cómo va, eso es lo último de los muñequitos. Aunque tú veas los tipos allá atrás en los fields, parado ahí el juego entero. Así es más emocionante todavía.
Claro, debe ser así. Miguel, como siempre, bueno, ¿qué tienes para el día de hoy de tu cumpleaños? ¿Qué vas a hacer? ¿Algo especial?
Bueno, hoy voy a descansar la garganta porque estoy un poquito maloso con este virus que anda, tú sabes, pero ya en estos días iremos haciendo actividades.
Ok, actividades, dice él. Muy bien. Bueno, pues Miguel, la voz del juego, estuvo con nosotros aquí en el Matutino. Gracias, Miguel. Buenos días a todos ustedes que se están levantando en el día de hoy. Son las 7:28 de la mañana.
Presentamos las efemérides del día. Hoy es 14 de abril, es el día número 104. Le faltan 261 días para terminar el año. En 1948 sale a la luz pública el periódico matutino El Caribe, cumple hoy 77 años. Y precisamente al cumplir este diario sus 50 años en 1998, fallece su siempre director, el veterano periodista Germán Emilio Ornes, quien a la sazón ocupaba el puesto de presidente vitalicio de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa. Ornes había nacido en Puerto Plata el 30 de julio de 1919. En 1979 fallece en la ciudad de Santiago el reconocido pintor costumbrista Don Jordi Morell. En 1988, un día como hoy, es aprobada la ley de la televisión privada en España. Vamos a felicitar a nuestro segundo grupo de cumpleañeros locales del día de hoy. José Martín Morillo, el niño Miguel Ángel Sosa Goico, Giselle Sosa, Iván Nicolás Molina Schott, Pedro Marte, Ilonca Matos, Amando Lora, Osiris Batista y Juan Aníbal Reyes. Para todos ellos, muchísimas felicidades. Hasta aquí las efemérides del día.
Buenos días, amigos. 7:37 de la mañana en este matutino de la 91.1, 91.3 FM. Yo creo que lo hemos escuchado mucho, Carlotina. Ah, no, tranquilo. Eso es la cultura dominicana, que es así.
Así mismo.
Y estamos hablando de esos bocinones, de ese ruido. De colmados, de personas que en un residencial incluso ponen la música a todo dar y no les importa absolutamente nada. Bueno, pues al Ministerio de Interior y Policía hay que, yo creo que agradecerle que haya tomado esta batalla contra el ruido como uno de sus ejes. Sí. Hay mucha gente que está criticando a Farideh. No, porque mira, es con la bocinita. Señores, eso está ayudando mucho a que la gente descanse. Pero aparentemente no está solo, porque cuentan también Carlotti, con la Asociación de Vecinos contra el Ruido, una organización que lleva ya unos años peleando, luchando y que se hace, y hace poco celebró su primer foro. Y para esto tenemos en línea a Rosemary Bonifacio. Ella es de Vecinos contra el Ruido, para que nos hable de la labor que están llevando a cabo y cómo se integran a todo esto de Interior y Policía. Rosemary, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos. De verdad, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, tu pregunta te la voy a contestar. Como ya dijiste, nosotros tenemos muchísimos años trabajando en este tema para que las autoridades le pongan la atención correspondiente. El hecho de que Interior y Policía lo haya hecho suyo es muy importante, porque la autoridad es ahí, la policía, ¿verdad? Quien hace, quien
importa. Sí, es quien tiene que regular. O sea, tiene que regular estas cosas.
Exacto. El gran ausente, como siempre, ha sido el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Nosotros tocamos puertas, hemos pedido reuniones para nosotros poder contribuir a que las cosas se hagan mejor, pero ella mejor prefiere mirar para el lado. Una cosa que sí le doy un buen espaldarazo es que el año pasado, en el 2024, aproximadamente en octubre, noviembre, limpiaron un departamento completo dentro del ayuntamiento, que es uno de los más importantes, el de control y verificación.
Sí.
Bien.
Ese departamento es el que se encarga de supervisar todo lo que uno les reporta. Pero sin embargo, ahí había una gran componencia para que las cosas no sucedieran. Y nos estamos ahora mismo muy contentos, no contentos por lo que ha sucedido, sino porque haya expuesto esta gran posibilidad que tenemos como el gobierno local.
Wow. Ok, preguntita, Rosemary. ¿Cuánto ha disminuido? O sea, ¿hay forma de tabular cuánto ha disminuido con este programa de Interior y Policía? ¿Se reportan ya mejoras? ¿Cómo podemos medir esto?
Nosotros estamos llevando una base de datos a todas esas personas que nosotros ayudamos, que enviamos la policía. No la policía directamente, porque somos nosotros la autoridad. Tenemos un mecanismo en donde nos aseguramos de que el departamento correspondiente, o sea, antirruido, sea el que vaya y el que delegue qué sucede allí. Y sí, tenemos bastantes testimonios de personas que han dicho que gracias, no solamente a nosotros, a Farideh, al Ministerio de Interior y Policía, porque, número uno, han tenido las Navidades más tranquilas, en familia, también encima de, están descansando. Tenemos una base de datos donde, aunque no podemos decir que está controlado 100%, porque tenemos un grupito que se resiste, pero sí estamos en buen camino.
Ok, muy bien. Para personas que se quieran unir a lo mejor a esos esfuerzos que hacen ustedes como organización, ¿cómo pueden pertenecer?
¿Cómo no? Nos pueden contactar en las redes sociales, especialmente en Instagram, en Vecinos contra el Ruido, o también nos pueden contactar vía WhatsApp al 809-851-5887. Estamos buscando voluntarios a nivel nacional que quieran ser ese brazo operador de vecinos contra el ruido en sus sectores o en sus comunidades.
Mira, me preguntan aquí precisamente, perdón, Carlotina, me preguntan aquí precisamente, Rosemary, que cuando uno pertenece a la organización, que, ¿cuál es, o sea, cuáles son a lo mejor esas, vamos a decir que esa dinámica operacional? O sea, por ejemplo, yo aquí en Punta Cana, yo me uno a ustedes. Si hay algún vecino o si hay algún lugar que constantemente pone la música, no respeta, ¿qué pasa con eso? Yo lo denuncio, ¿y qué pasa?
Nosotros como organización somos los que denunciamos, no decimos tu nombre, sino el grupo de vecinos contra el ruido es quien absorbe esa denuncia. Y nos aseguramos de que sí llegue quien tenga que llegar.
Okay, perfecto. Claro, claro. Bueno, pues, Romery, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Matutino. Ya saben ustedes, amigos, si se quieren unir a esta base de datos, a esta organización que está luchando contra ese ruido constante de a lo mejor un vecino que no respeta o un negocio que no respeta las leyes, pues entonces únase por esta vía, que yo creo que en la unión es que está la fuerza. Ustedes pueden buscar en Vecinos Contra el Ruido, en @vecinoscontraelruido. Esto lo pueden buscar ahí en Instagram y bueno, ahí les irá mejor. Vámonos entonces con estos titulares y regresamos con más aquí en el Matutino. Sí, señor, algunos titulares, amigos. Son las 7:43 de la mañana aquí en el Matutino. El Ministerio Público inició una investigación por el desplome del techo de la discoteca Jet Set, que ha dejado por el momento un saldo de 226 fallecidos y casi 200 heridos.
El director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, Leonardo Reyes Madera, dijo que la investigación forense para determinar la causa del desplome en el Jet Set tardará unos 3 meses.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó que tiene previsto aprovechar el asueto de Semana Santa para intervenir el puente Francisco del Rosario Sánchez o puente de la 17. Gloria a Dios.
El COE amplió los niveles de alerta por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas para 18 provincias.
La Armada, a través del Comando Naval de Capitanías y de Puertos y Autoridad Marítima, anunció que quedan suspendidas todas las fiestas en áreas de playas durante Semana Santa 2025. Yo quiero saber qué van a hacer con la fiesta esa tradicional que se hace en las terrenas.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Ay, qué rico, ¿verdad?
La Dirección General de Contrataciones Públicas informó que inició de oficio una investigación en torno a 3 procedimientos de compras del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil para la adquisición de útiles escolares ascendentes a 6,000 millones de pesos.
Según informó la Dirección General de Migración, en los primeros 12 días de abril fueron deportados 14,874 haitianos indocumentados.
El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora activó su plan de atención ante emergencias con motivo del asueto de Semana Santa 2025.
El diputado Elías Wessing Chávez afirmó que en la Cámara de Diputados existen 2 proyectos para regular las candidaturas independientes en el sistema electoral y que ambas piezas se encuentran bajo el análisis de una comisión especial.
En las internacionales, el reconocido escritor peruano, Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, falleció en Lima a los 89 años de edad, según informó su familia.
El presidente El Salvador, Nayib Bukele, sostendrá hoy en Washington una reunión con su homólogo Donald Trump con el objetivo de afianzar aún más la alianza histórica entre ambos mandatarios.
El secretario de Comercio de Estados Unidos afirmó que la exención arancelaria para teléfonos inteligentes, diversos componentes de ordenador y semiconductores es temporal, pues contarán con un gravamen específico pronto.
Sí, señor. El director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo programa de financiación a 48 meses para Argentina, valorado en 20,000 millones de dólares, que contará con un desembolso inicial de unos 12,000 millones.
La Fuerza Aérea de Israel bombardeó más de 370 objetivos en la Franja de Gaza en la última semana, según informó un comunicado castrense.
En el estado del tiempo, actualmente estamos bajo los efectos de una vaguada y un sistema frontal que está generando aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento. Esto empeorando durante la tarde hasta primeras horas de la noche. Se espera que estas precipitaciones continúen las próximas 48 horas y continúan vigentes los avisos y alertas meteorológicos ante posibles inundaciones hacia unas 18 provincias. En el Distrito Nacional, atención, habrá incrementos nubosos, ocasionales incluso aguaceros dispersos y tronadas aisladas. Las temperaturas, la mínima estará entre 21 y 23 y la máxima entre 29 y 31 grados Celsius. Son las 7:47 de la mañana. Buenos días. Usted está escuchando el matutino de la 91. Dicen por ahí que la institución de la radio dominicana. ¡Wow!
Presentamos las efemérides del día. Hoy es 14 de abril, es el día número 104, le faltan 261 días para terminar el año. Un día como hoy, en el 1912, el transatlántico inglés Titanic, en su crucero inaugural desde Southampton a Nueva York, choca con un iceberg y comienza a hundirse, dejando un saldo de más de 1.500 muertos. Un día como hoy, en 1936, Rafael Leonidas Trujillo, en representación de la República Dominicana y el presidente Estenio Vicente por Haití, firman un tratado para la delimitación de la frontera entre ambos países. Un día como hoy, en 1843, nace Gerardo Janssen, primer dominicano en atravesar el Atlántico como capitán de barco. Falleció el 8 de junio de 1914. Y vamos a felicitar a nuestro último grupo de cumpleañeros locales del día de hoy: Manuel Santana, Penélope Aurich, Augusto Ureña, Juan Camps, Leonor Brito, Francelia del Rosario Peña en La Romana, Sadán Genao Lizardo en Santiago y Manuel García Cocuyo en Bonao. Para todos ellos, muchísimas felicidades. Las noticias económicas.
Buenos días, amigos. Son las 8 y 2 de la mañana. Conectamos con ese personaje que ustedes conocen, Emil de Boiry, el tigre que tiene los hilos económicos del planeta. Coge ahí.
Oye, qué introducción. ¿Viste? Feliz lunes. Feliz lunes a todos. Semana Santa, por favor, anden con cuidado. Recuérdense que después de Semana Santa volvemos todos a trabajar de nuevo.
Sí, sí, sí. La vida continúa después de Semana Santa, amigo.
Exactamente.
Claro que sí.
Vamos con el reporte, señores. Muy buenos números y mucho optimismo en los mercados hoy. El promedio del Dow Jones terminó el viernes pasado en 40.212, arriba 619 puntos. Los bonos del Tesoro americano con vencimiento de 10 años, la tasa es 4.46% y el de 30 años 4.85%. La cotización del dólar se sigue disparando, la baja del dólar a nivel mundial. El euro, $1.14, el yen, 143, y la libra esterlina, $1.32. Los amigos del Bitcoin, $84,700, un Bitcoin esta mañana. En la República Dominicana, el euro se compra a $66.59 y se vende a $70.64. El dólar se compra a $60.91 y se vende a $61.28. El barril de petróleo, $62.50. El oro está en $3,235, la onza Troy, y la de plata está en $32.20. Gas natural, $3.46. La fanega de maíz, $4.87. Trigo, $5.50. Soya, $10.40. Cacao, $8,511 la tonelada. La libra de café, $3.57. Y la de azúcar está en $0.18. Noticias para hoy lunes. La administración del presidente Trump anunció cambios en los aranceles. ¡Qué sorpresa! Ahora hay una excepción a los aranceles temporalmente a los productos relacionados a la tecnología. Uh-huh. Llámese celulares, llámese computadora. Todo esto tiene que ver con la discusión que hay con China y todo lo que se produce,
sí,
en China.
Sí.
Durante la suspensión, el arancel no será de un 0%. Él todavía está decidiendo qué arancel le va a poner, También dijo de que iba a revisar todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro, el supply chain, que tenga que ver con productos electrónicos. La noticia ha traído como resultado que los mercados asiáticos y europeos estén bien arriba, entre 2 y 3%, todo lo que es Hong Kong, Comunidad Europea, muy positivos los mercados hoy, y los futuros indican de que los mercados en los Estados Unidos van a abrir arriba también. El promedio de Dow Jones está, según los futuros en este momento, para abrir arriba.
Ah, yo entendí para arriba, puntos. Arriba, digo yo, arriba, yo arriba. ¿Y dónde que está? ¿Y dónde que está bien arriba, metido?
O Rancho Arriba, una calle que a mí me gusta mucho en Casa de Campo.
Ah, tú.
Las acciones de NVIDIA, no es sorpresa, las acciones de NVIDIA, Apple, Amazon, entre otras, van a abrir bien positivas esta mañana. Y hablando de tecnología y productos tecnológicos, Sony anunció que va a aumentar el precio de su famoso PlayStation 5.
Pero
van a empezar por Europa y Australia.
Ok.
O sea, que tú que pensabas mudarte para Australia, no vayas.
No, imposible, no puedo ir para allá.
PlayStation está muy caro.
Jamás.
Y hablando de otras cosas, Apple reporta que están llenando aviones de iPhones fabricados en el sur de la India. Todo esto, lo del PlayStation, lo de los celulares, todo esto debido a la incertidumbre que hay con los intercambios comerciales,
sí,
y los efectos que van a traer estos aranceles el día que lo impongan. Finalmente, el presidente chino Xi Jinping le dijo en este fin de semana, dio unas declaraciones diciendo, la guerra de aranceles no va a producir ningún ganador. Recuérdense que los Estados Unidos, la tasa va por 125% productos chinos a los Estados Unidos, y al revés es como un 84%. Y también dijo que el proteccionismo no llevará a ningún sitio. Y como digo todos los lunes, me había volado un par de lunes, y mucha gente me escribió, mira, ya tú no dices las películas. La película de mayor taquilla este fin de semana en los Estados Unidos a nivel global, las ventas fueron número uno, A Minecraft Movie. No tengo, es como de miedo la película. Minecraft Movie, yo no veo película de miedo, vendió $80 millones este fin de semana, pero en dos semanas que lleva en cartelera, ya va por $550 millones en dos semanas a nivel global. Y en segundo lugar, son unos muñequitos que se llaman The King of Kings, y esa vendió $20 millones.
El diantre.
Hey, sí, no, los muñequitos venden, ¿sí?
Ah, pero ven acá. No, pero claro. Pero por supuesto.
El WhatsApp es el 305-505-7778. Ahí estamos sus órdenes para asesoría financiera, tanto nacional en la República Dominicana como internacional. Y ahora le pasamos el cambio al doctor Sergio.
Mira,
Carlos.
Karina, ibas a decir Karina y Sergio, pero Karina no está aquí. Karina está de vacaciones. No.
Ok, bueno, hablando de vacaciones, ya que usted lo menciona, sí, el martes y miércoles, estate quieta, Carlos, estate quieta, que tú sabes que a Emil le toca su dieta también.
Sí, sí.
Pero ya el bateador designado, nuestro queridísimo Juan Manuel Peña, va a estar martes y miércoles con ustedes, y un fuerte abrazo a todos, se le quiere de gratis, como dicen los cubanos.
Muy bien, gracias Emil, un abrazo para ti. Estuvimos conectando con Emil de Boarí, asesor financiero nacional e internacional, para que nos cuente las últimas noticias del mundo financiero. Ustedes pueden conectar con Emil en @edeboarí. Búsquelo ahí, que eso se escribe rarísimo, el apellido de él, pero se dice así, de Boarí. Hasta aquí estas económicas y regresamos con más en este matutino. Actualmente, ahora mimito, son las 8:09 de la mañana. Buenos días. Buenos días. 8:12 de la mañana. Aquí en el matutino tenemos la dicha de escuchar gente con mentes brillantes, Carlotina, así que es. Nos adornan ahí arriba, ¿verdad? El cerebro. Y uno de ellos es nuestro amigo Yuri Enrique Rodríguez. Él es abogado especializado en políticas públicas por la Universidad de Glasgow. Eso es en Escocia, lejísimo. Con amplia formación en resolución alternativas de conflictos y derechos internacional. Y Yuri nos habla sobre esta noticia de la prohibición de giros a la izquierda en varias intersecciones claves después de Semana Santa. Bueno, lo hablamos ahorita con nuestro amigo Urtecho. Esta decisión busca mejorar supuestamente la fluidez vehicular y reducir los embotellamientos en puntos críticos de la ciudad. Sin embargo, Yuri tiene que decir sobre esto. Yuri, buenos días. Gracias por estar con nosotros, amigo.
Buen día. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por permitirme estar aquí. Mira, a mí hay varias cosas que genuinamente me preocupan. Evidentemente, yo no voy a hacer un juicio de valor sobre una medida que no ha sido aplicada hasta este momento, pero sí hay situaciones que me generan preocupación. Lo primero es que fue una información vinculada al plan de reordenamiento vial, esa es la fuente, que está contemplado en el pacto por seguridad vial que se firmó recientemente. Un pacto que se refirmó, porque el primero que se firmó fue en el año 2021. Y de ese del año 2021 nosotros no pudimos visualizar ningún tipo de diagnósticos o de evaluaciones en virtud de su implementación, si fue que algo de ahí se implementó. Pero precisamente por esa experiencia, por ese aprendizaje, es mi preocupación. Yo creo que, en primer lugar, este tipo de medidas, tomando en cuenta la irritación que le genera el tránsito a la gente, no pueden ser anunciadas de esa manera, es lo primero. La metodología tiene que ser a través de una conversación con la ciudadanía, tomando en cuenta que el tránsito es uno de los principales problemas que agobia la cotidianidad de la gente en su día a día, primero. Segundo, explicarle a la gente por qué esta decisión se está tomando, en virtud de qué diagnóstico, en virtud de qué evaluación se está tomando esta decisión para ser implementada. Tercero, si se va a realizar, mira, las políticas públicas tienen un proceso: planificación, ejecución, evaluación e impacto. Bueno, posterior a la evaluación, y esto es algo, digamos, un poco más moderno de las políticas públicas, antes solamente se llegaba hasta el punto de la evaluación, de decir, bueno, el producto que yo obtuve, ¿fue positivo o negativo? Ahora, el impacto se mide en virtud de ese mismo impacto que se genera hacia la ciudadanía, es decir, yo puedo tener un producto positivo que tuvo un impacto negativo en la ciudadanía. Les pongo un ejemplo. Aquí ocurrió hace varios años que una ONG invirtió una serie de fondos dentro de un barrio marginado de la República Dominicana y se dio cuenta que a ellos le faltaba un espacio, un área de esparcimiento. Lo que comúnmente uno conoce como un parque en el barrio, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ellos le hacen el parque con una canchita, con unos columpios, etcétera. El barrio celebra. Pero a los 2 meses el barrio le hace un piquete de huelga a la ONG.
¿Y por qué?
Más o menos como por qué.
Entonces usted, usted no se pregunta por qué. Uno se pregunta por qué, quise decir. Sí. Bueno, porque el parque se convirtió en el área en donde se aglomeraban los consumidores de estupefacientes. Y entonces, evidentemente, los niños, los ancianos...
Y no era más fácil, Yuri, poner un policía, entonces, un oficial, una cosa.
No, entonces el barrio lo que se dio cuenta que lo que verdaderamente necesitaba era un destacamento. Y ellos le estaban, exigiendo a la ONG que le cambiaran el parque o que la inversión que hicieron en el parque, como si se tratara de un truco de magia, ¿no? Ahora la hicieran en un destacamento porque era realmente lo que ellos necesitaban. Bien, el producto del parque fue un producto positivo desde la evaluación de las políticas públicas. Ahora, el impacto del producto fue negativo para el colectivo, para el conglomerado que se vio, digamos, afectado por ese instrumento. Entonces, es muy importante que esto se tome en cuenta con las decisiones que el Intran está tomando, está llevando a cabo, porque me preocupa otra situación y es el poco diálogo, la lógica de no diálogo que tiene el Intran al momento de llevar a cabo estas medidas. Y eso, ¿por qué eso es de suma importancia? Porque es un proceso de entendimiento. Es como cuando usted le está explicando a un niño o a un adolescente que está en rebeldía por qué usted como padre está tomando una decisión. Se asemeja bastante a eso. ¿Por qué? Por lo que mencioné al inicio. El nivel de irritación que genera el tránsito en la ciudadanía es como para que la ciudadanía, cualquier decisión que se tome, la asuma con profunda suspicacia. Aunque, aunque se tenga una base que yo dudo mucho que se tenga. Yo recuerdo que cuando se implementó el fiasco de la ciclovía, en la avenida...
Ojo, Yuri. Mira que cuando yo recuerdo que Hugo trabajaba con Carolina en el ayuntamiento cuando eso se implementó, y yo recuerdo haber hablado con Hugo aquí, bueno, en la 91, en 12 y 2, en ese entonces, y Karina y yo, a ver, yo sobre todo, Karina estaba muy un poquito más abierta a la idea, pero yo recuerdo, loco, que yo le dije a Hugo, Hugo, eso es un error garrafal, porque ahora mismo lo que tienen que ustedes, los responsables, estar haciendo es buscando una mejor fluidez del tránsito vehicular aquí en la capital. Ustedes no pueden agregar un elemento que va a complicar aún más las vías. Carlotti, tú ibas a decir algo.
Sí, que además esa ciclovía se puso en medio de la pandemia. O sea, él decía, todo fluye, todo está fluyendo bien y el 60% a lo mejor de los vehículos no estaban transitando.
Claro.
Y el de la Bolívar, eso fue matador.
Bueno, yo recuerdo que en esta misma familia de emisoras, yo en otro programa en el que estoy los sábados, le exigí a la alcaldía que si había un documento diagnóstico y de evaluación sobre la ciclovía, yo me retiraba de los medios de comunicación. Sí, ellos me lo entregaban.
¿Y qué pasó? Todavía
no, no, lo estoy esperando, porque es que en ningún país, óyeme, en ningún país con el clima nuestro, lo que pasa es que para esto se toman varias características para poder hacerlo. Primero, usted, en un país como el clima nuestro, la ciclovía no es un método alternativo de transporte, sino que es un método de recreación.
Claro.
¿Me doy a entender? Claro. Es decir, usted no utiliza la ciclovía como un método alternativo de transporte cotidiano, sino que lo utiliza como un método de recreación casual.
Son dos criterios completamente distintos. Por muchísimos factores, Yuri. Incluso el factor temperatura es muy importante en este país. Porque me decían que en
Bogotá, por ejemplo, hay ciclovía. Sí, pero Bogotá tiene un clima templado. Amor.
Claro, en Bogotá está todo el tiempo en 20, en 19, en 21.
Si me dan un ejemplo también de un país con el tiempo como el nuestro, con una ciclovía como método alternativo de transporte, yo también dejo esto. Pero bueno, es que no estamos inventando aquí el agua tibia, ¿cierto? Son cosas que ya se han estudiado bastante y que se han comprobado en dónde tienen éxito y dónde no tienen éxito. Pero volviendo al tema central del Intran, creo que ellos tienen que hacer un mayor esfuerzo de explicarle a la ciudadanía, de hacer un ejercicio de concienciación de por qué están tomando estas medidas y estar dispuestos a decirle a la ciudadanía que si posterior a su evaluación y posterior a su impacto resulta negativo, ellos estarán en capacidad de revertir esa decisión. Todo eso tiene que hacerse. Porque de lo contrario, lo que va a generar es mayor reacción por parte de la ciudadanía en términos negativos, mayor irritación. Y todo lo que estamos buscando es precisamente evitar eso. O sea, queremos resolver un problema que es neurálgico para el día a día de la gente. Pero si eso se quiere hacer, se tiene que hacer a través de una metodología que respete el proceso.
De estudios.
Claro, que respete el proceso y que la gente sepa cuáles son las etapas de ese proceso. Y ya la gente, bueno, dice, mira, estamos en una etapa, en un periodo de prueba, de piloto, lo que se conoce popularmente como que vamos a aplicar este piloto. No un plan piloto, porque eso no está bien dicho. Si es un plan, no es piloto. Si es un plan es porque
claro,
ya...
Claro.
Correcto.
Claro.
Entonces vamos a implementar este piloto. Y ya la gente tiene mayor conciencia de eso. Digo que desde el punto de vista de las políticas públicas, como no se ha implementado, la principal preocupación es esa ausencia de información metodológica, procedimental, que podría generar mayor paz a la gente. La gente que, miren, se va a congregar en Semana Santa y todos sabemos cuál va a ser el tema principal que la gente va a hablar. Pero este también se va a convertir en uno de esos temas. Y la Semana Santa, tradicionalmente en la República Dominicana, desde el punto de vista político, ha significado cambios y transformaciones sociales. El ejemplo paradigmático fue la poblada de Jorge Blanco, que fue justo posterior a la Semana Santa. precisamente la Semana Santa tiene una esencia sociológica, idiosincrática en la sociedad dominicana, en donde la gente se junta y se junta a conversar sobre los temas que entiende de mayor relevancia para su vida. No es solamente playa, alcohol, etcétera. No. Ahí hay implícitamente una serie de comportamientos que se suscitan durante este periodo que el gobierno también tiene que ser consciente de ello. E implementar esta medida inmediatamente después de Semana Santa, yo pienso también que es un timing inadecuado. Es un timing inadecuado, porque el choque que se genera también es mucho más brusco. Porque tú vienes de estar en días de tranquilidad, de poca movilidad, y si hay movilidad es bien holgada, ¿cierto?
Sí.
Tú no tienes tapones, sí. Entonces, claro, cuando el choque te da, es mucho más fuerte. Entonces, por eso también en el momento de implementación tiene que ser gradual. Tiene que ser gradual. Entonces, creo que aquí hay una serie de factores que no sé si la han tomado en cuenta. Pero
tú sabes que no.
Bueno, pero,
si lo pusieron, tú sabes que no.
Yuri. No sé si la han tomado en cuenta, pero yo estoy haciendo un ejercicio de responsabilidad de por lo menos enunciarlas.
Y darle el ¿cómo se llama? El reason of the doubt. ¿Cómo es?
El beneficio de la duda.
Benefit of a doubt, así es.
Correcto. El beneficio de la duda sobre esto. Pero exacto, son de exacto. Los posibles desafíos que una medida que supuestamente busca beneficiar la circulación del tránsito en la ciudad pudieran resultar no necesariamente por la concepción de la misma, sino por su metodología de aplicación y el timing de aplicación pudiera resultar negativo.
Claro.
Entonces,
claro.
En todo esto hay que siempre estar pendiente a los elementos conexos, exógenos, que pudieran influenciar la implementación de una política pública, es decir, los elementos externos, que son el tiempo de aplicación, cuál es el grado de irritación de la sociedad. Estamos en un momento, digamos, en el que la sociedad se encuentra de duelo nacional, pero ese duelo muchas veces incluye dentro de sí más irritación de lo común.
Sí, sí.
¿Cierto? Entonces, todo eso se puede manifestar en el tránsito. Y en un momento de tensión en el tránsito pudiera significar una reacción que tal vez usted en un grado de normalidad no tuviese y que ahora sí la tiene. Porque tiene el trigger, ¿no? Tiene el
claro,
el,
claro.
Para hacer.
Vamos a ir haciendo un llamado a nuestros amigos oyentes al 809-562-1091, 809-200-1091. Tenemos en cabina a Yuri Enrique Rodríguez, es abogado especializado en políticas públicas por la Universidad de Glasgow en Escocia. También tiene amplia formación de resolución alternativas de conflictos y derecho internacional. Y en el día de hoy está tocando el tema de esta decisión del Intrant y del DGCET y de todas las entidades que tienen que ver con el reordenamiento del tránsito aquí en la ciudad capital. Nos habla de esta prohibición de giros a la izquierda en varias intersecciones claves grandes de esta ciudad capital después de Semana Santa. 809-562-1091, 809-200-1091. Cónchole, Carlotti.
Sí. que para refrescarle y refrescarnos a todos, ¿cuáles son los giros a la izquierda que van a poder ser y los que no?
Sí, va a ser en la 27 con Máximo Gómez, en la 27 con Núñez de Cáceres, y en la 27 con Churchill, y en la Kennedy con Lincoln.
Vía grandísima, yo no entiendo.
Y en la Kennedy con
Vía Lincoln. Grandísima.
Sí.
Sí, entonces en la Churchill,
o sea,
por ejemplo.
Solamente el tránsito o el tráfico que pasa por la por norte, sur, sur, norte, por la Lincoln, por ejemplo, tú enviar todo ese flujo a la Sarasota, que ya está complicada, ¿es un lío?
Correcto. Correcto. Lo que ellos están enunciando es que la Churchill, que luego cambia de nombre a Jiménez Moya, posterior a la 27, usted siga desplazándose hasta la avenida Sarasota y luego en la Sarasota busque la Abraham Lincoln y ahí entonces buscar la 27 de nuevo.
Es una locura. 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en el matutino. Yuri, yo he dicho varias veces y he... recordado que una vez hace mucho tiempo, hace 10, 11 años, yo estuve hablando sobre una idea que me dio un ingeniero que visitó desde Extranjia y estaba aquí y me dijo, él trabaja para, bueno, él estaba en la milicia de Estados Unidos uh-huh. y pudo ir varias veces a Kuwait en aquellos deployment, ¿verdad? Sí. Aquellos tours que hicieron desde los Estados Unidos. Y me dice que la ciudad de Kuwait es muy similar en estructura, ¿no? En diseño a la ciudad de Santo Domingo. Y que ellos lo que hicieron fue, en Kuwait, hicieron una... Es como un corredor que iba dando como vueltas y vueltas y vueltas de la ciudad. Sí. Y ese corredor, yo me lo imagino por la Kennedy, bajando por la Máximo Gómez, siguiendo hacia la derecha o en dirección este por el malecón y subiendo por la Luperón y que se forme como una correa en un solo sentido, dando vueltas y vueltas y vueltas, que tú, por ejemplo, si quieres ir a la Lincoln, tú te montas en este corredor y uh-huh. te bajas en la Lincoln uh-huh. o subes por la Churchill, etcétera. A mí me parece interesantísima una propuesta como esa. Tenemos a Alexandra en la línea. Buenos días, Alexandra.
Hola, buenos días. Encantada, estoy feliz de este nuevo formato. Soy un oyente de más de 25 años del programa.
Pero bien. Gracias.
Y felicidades. Yo
gracias, gracias.
Como que aquí hay gente que están puestos como para hacer la vida imposible a uno, el dominicano.
Sí, pero sí, es lo que se siente.
Como que están como sentados planificando, a ver cómo vamos a embromar al que sale a trabajar y al que, wow, increíble, muchas gracias.
Sí, así mismo es. No, pero mira, ella lo dice así ligeramente, Carlota y Yuri. Pero es verdad, uno se sienta a analizar unos personajes que están hoy y que han estado siempre, porque no solamente en el PRM, o en el PRM, iba a decir PRD, pero es el PLD también. Cuando estaba en el PLD, aunque en menor capacidad, habían esos personajes que tú decías, pero mi hermanito, ¿qué usted está pensando y por qué lo está pensando? Entonces, es una desesperación que existe con esto. Yuri, ¿cómo podemos cerrar? ¿Qué mensaje le dejamos a nuestros oyentes? ¿Y cuándo tú vuelvas a decir, yo no te lo dije?
Mira, yo lo que le diría a la gente, que esta debería ser el llamado de la autoridad, pero bueno, dice una frase que la naturaleza niega el vacío, ¿verdad? Y, sí, cuando hay un vacío, cualquier cosa lo llena. Por suerte lo estamos llenando nosotros. A la gente que tenga paciencia, a la gente que tenga, que tenga un poco de paciencia, que no se desespere después de Semana Santa, porque la verdad es esa, que uno pensaría que hay una obstinación por incrementar el malestar que ya existe. Y si no la hay, entonces, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo hablan? Es muy sencillo. Y no recuerdo qué autor es que lo dice, pero hay una frase también que dice que la solución a cualquier problema humano está a la distancia de una conversación. Lamentablemente, bien, nosotros tenemos políticos que no conversan, que no hablan con la ciudadanía. Se hablan entre ellos, pero no hablan con la ciudadanía. Y cuando se hablan entre ellos es para generar discusión o diatriba, se gritan, y la gente no comprende nada. Entonces, ojalá que tengamos dos o tres políticos responsables que en este tipo de medidas que son tan trascendentales para la vida cotidiana de la gente, puedan hablarle a la ciudadanía, que es la que va a sufrir los embates. Mira, yo veía al antiguo director de DGCET, que lo cambiaron hace como dos o tres semanas, hablando de los VIP, ¿no? De los que llevan esto, los franqueadores, etcétera, y la importancia de los VIP, ¿por qué tenía que haber VIP? Mire, con el respeto que me merece, usted que es la autoridad designada para eso, es el que menos pudiera estar hablando, porque gente le va a generar mayor grado de irritación que usted mismo esté hablando. Entonces, es un tema de sentido común, de lógica social y de comunicación con la ciudadanía. Pienso que si son tan capaces de implementar estos tres criterios, que no hay que ser ingeniero de la NASA para hacerlo, ni parecerse un poco a Albert Einstein, sino, bueno, ser una persona que escucha a la ciudadanía, creo que pudieran mejorar cualquier situación que se genere en este sentido. El te lo dije, poco tiempo. Poco tiempo. Sí, en poco tiempo.
Él te lo dije y vamos a echar todo esto para atrás. Pero está bien, Yuri. Yuri, siempre bienvenido. Gracias por hacer el esfuerzo de llegar aquí al programa. Sabemos que estás un poquito, no sé si es una gripe que te agarró, Yuri.
Sí, un poco aquejado, sí, pero.
Ok, pero ten cuidado.
Todo es pasajero.
Andan unos virus durísimos por ahí. O sea que te damos las gracias por hacer el esfuerzo y venir donde nosotros aquí en el Matutino. Estuvimos conversando con Yuri Enrique Rodríguez. Usted lo puede conseguir en redes sociales como Yuri Enrique RL, ¿ok? En redes sociales, Yuri Enrique RL, abogado especializado en políticas públicas, con amplia formación en resolución alternativas de conflicto y derecho internacional. Estuvimos hablando sobre esta prohibición de giros a la izquierda en varias intersecciones claves después de Semana Santa. O sea que apriétese los pantalones, mi querido, que eso va. Buenos días, 8:35 de la mañana, abril 14 del año 2025. Estamos avanzando, mi amigo. Si usted no se monta en esta rueda, se queda atrás, entonces. Miren, son las 8:36. Como dije, sí, claro, el que no se monta en esta rueda, se queda atrás. Tenemos en cabina a Luis Camil Caraballo. Él es ingeniero civil, geofísico, docente universitario en 4 facultades locales. Una en USA, o sea, en Estados Unidos. Es además investigador científico y con él, Carlotina, vamos a hablar sobre este llamado, esta remodelación del puente de la 17. Luis, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenos días, muchísimas gracias por tenernos acá y un saludo a todos los televidentes que nos están acompañando.
Como debe ser. Luis, esto es interesante que tratemos este tema porque vimos unas denuncias que hicieron nuestros amigos de Somos Pueblo hace unas semanas atrás y la semana pasada fueron allá al puente de la 17, donde vimos hasta columnas que están en el aire, unas columnas de hierro que están en el aire, no están soportando absolutamente nada y eso llama a preocupación. Sin embargo, también los ciudadanos que viven en la cercanía del puente vienen reclamando y vienen haciendo esas reclamaciones sobre las condiciones de este puente. Su restauración fue adjudicada a un contratista en el 2022 con un presupuesto de más de 200 millones de pesos. Según tu experiencia, Luis, como ingeniero, ¿no?, que ha trabajado distintos proyectos, ¿a qué se debería que ahora, en el 2025, es que se esté ejecutando este proyecto de mantenimiento al puente de la 17 y no en el 2022?
Muy buena pregunta. Lamentablemente los puentes son estructuras de ingeniería extremadamente metódicas, extremadamente complejas de concebir, complejas de estudiar, de analizar, de diseñar, y llevan en conjunto un reguero de estudios y de análisis para ser concebidos efectivamente. A partir de ahí empezamos con una pequeña complicación que es la conceptualización del puente. Tenemos ahora la otra complicación en el caso que es la conceptualización de la reestructuración de un puente que está dando señas de deterioro. O sea, hay que analizar completamente, levantar la estructura ya existente, modelarla con una expertise, con un cuidado al detalle, en el cual ningún factor, ningún coeficiente de análisis de ingeniería sea o muy por encima, o sea, o muy por debajo, o sea, que tenga que ser extremadamente atinado. Esto es extremadamente difícil, o sea, teorizar un modelo matemático de algo que está funcionando en la vida real no es para nada fácil, es extremadamente complicado. Ahora, desde mi punto de vista, desde la experiencia de proyectos con misma o más complicaciones que un puente, por ejemplo, presas, canales, ¿okay?, que son más complicados todavía ingenierilmente que un puente, entiendo que 2 años y medio en la etapa de análisis, sí, está muy, muy, muy retrasado. Ahora, hay que preguntarle a esos contratistas cuáles son las razones por las cuales tienen 2 años de retraso solamente en la parte de análisis.
Luis, este puente fue construido en 1971, es decir, que tiene 54 años, con aparentemente pocos mantenimientos. En un mundo ideal, ¿cuántas veces en estos 54 años debió haber recibido mantenimiento un puente con tanta importancia como este?
Bien. El retorno del mantenimiento depende del retorno de los problemas que vaya dando cada estructura. O sea, claro, lo que había que hacer es periódicamente ir a supervisar, a hacer un análisis, un levantamiento. Usualmente lo que se hace en este tipo de casos, se utiliza el levantamiento tipo semáforo. Levanto un dibujo de la estructura y dibujo independientemente cada uno de los elementos y le pongo colores del semáforo, verde, amarillo y rojo, de acuerdo a las condiciones en las cuales se encuentra. Rojo para completamente sustituir, amarillo para darle un poco de mantenimiento y verde que está todavía en condiciones óptimas de trabajo. En este caso, simplemente tantas veces haya sido necesario, debió de haberse dado mantenimiento al puente. No te sabría decir de que una cantidad en específico, sino todo depende de las necesidades per se de la estructura.
Me entiendo.
Ok, si ustedes tienen preguntas también para Luis, la pueden hacer al 809-562-1091, 809-200-1091. Luis, ¿cuáles características de deterioro específicas entiendes tú que presenta el puente de la 17 actualmente? ¿Has ido allá tú o todo lo has visto en los videos que han presentado?
He pasado por allá y también he visto una gran parte de lo que se comparte en redes sociales y también internamente algunas empresas privadas o algunos comunicadores sociales que tenemos que también han hecho labor o han pasado por allá por un dron, me han mandado información pertinente con respecto al caso. Lo que se nota es un deterioro que no solamente es debido al uso del paso vial del puente, sino también hay efectos geológicos. Está la corrosión debido al medio ambiente, la temperatura, sí, la lluvia ácida, el óxido. Todas estas cosas son patrones que van influyendo en el sentido. También el mismo deterioro del concreto con el paso del tiempo, 50 años ya, ¿no? Todas estas cosas influyen, el temporal. Hay muchos factores que están atacando la estructura ahora mismo. Sí. Y no solamente es su uso, sino también el mismo medio ambiente.
Sí, y la cercanía que tiene al agua. O sea, hay muchos factores que influyen en un puente como este. Explícanos un poquito. Ellos cierran el puente durante esta Semana Santa. ¿Cómo es entonces la implementación de esos arreglos? Yo sé que tú no estás participando directamente con la compañía que hace los arreglos. Sin embargo, tú como conocedor del tema, me imagino que apoyándote en otros procesos y en otros proyectos, podría darnos, por ejemplo, una pincelada de cómo se aplican estos mantenimientos, cómo se aplican estas reparaciones.
Okay. Primero que nada, deberíamos de cerrar el puente por algo que sea más de un mantenimiento. No necesariamente, la estructura está funcionando, está soportando el flujo de tráfico vial.
Sí.
O sea, lo está soportando, o sea, no está dando indicamientos, aparte del deterioro, no están dando indicamientos de que debemos de cerrarlo. Ahora, la razón por la cual el puente no ha cedido, a pesar de que tiene conexiones, valga la redundancia, no conectadas o elementos estructurales completamente deteriorados.
Que están flotando, hay unas columnas ahí que están flotando, listo.
Estructuralmente hablando, hay dos hipótesis. Está lo que se llama el diseño redundante. Aparentemente, por razones de seguridad, hace 54 años, los venezolanos que diseñaron el puente diseñaron para prevenir el deterioro y que mientras el puente se deteriorara o algunas piezas del puente se deterioraran, otras piezas del puente toman la carga y empiezan a trabajar por esas piezas. Ese es el primer caso estructuralmente hablando. O sea, a pesar de que hay elementos que no están conectados y el puente no se ha caído, entonces esas cargas que ese elemento estaba supuesto a mantener, la está manteniendo otro elemento por él. A eso se le llama en el negocio redundancia estructural. La segunda hipótesis de por qué todavía el puente está erguido, entonces tiene que ver por una explicación un poquito más compleja. Hay algo en el mundo del diseño y en el análisis estructural que se llaman los estados de carga. Digamos que no existen piezas redundantes y que todas las piezas dentro de un marco de ingeniería son necesarias para apoyar la estructura. En ingeniería se trabaja mucho con los costos, con la seguridad de la gente, y es muy raro todavía en estos tiempos modernos ver estructuras redundantes, porque cuando es redundante quiere decir que tú gastaste un presupuesto por encima de lo que verdaderamente tú necesitabas simplemente para asegurar la seguridad. Entonces, pareciera, si en el dado caso de que cada una de estas piezas fueran importantes y que no fuera una estructura redundante, pareciera que estas conexiones que están al aire, que no están trabajando, no han fallado la estructura porque no se han generado las condiciones de cargas que activarían el uso de esa pieza en específico. Dígase, por ejemplo, la combinación de la carga dinámica del tráfico con la de un sismo, la combinación de la carga dinámica del tráfico con la de un huracán, con el tema de la fuerza del viento. Entonces, la combinación del tema viento con el tema del sismo. Todos estos casos se analizan y se modelan matemáticamente en software de computadora, y esa sería una pequeña hipótesis de por qué todavía no ha fallado, a pesar de que las piezas se encuentran como empiezan. Ahora, para reparar, para reestructurar, para reemplazar, lo correcto sería cerrar el puente, ir eliminando cada una de estas piezas que no están trabajando, reemplazarlas o repararlas si la pieza lo permite. Y eso es algo que es extremadamente fácil, metódico. Se hace un levantamiento, se analiza la estructura y se decide cuál es el orden de trabajo para desmontar, montar, desmontar, montar, sin crear un problema más grande a la estructura. Ahora, lo correcto sería cerrar el puente, qué sé yo, tandas de 6 a 4 horas en la madrugada y hacer los cambios poco a poco para nunca verdaderamente cerrar el paso del tráfico.
No, entorpecer el tránsito que ya está bastante atropellado en toda la, en todo el Distrito Nacional y zonas aledañas.
Sí.
Así es. Si ustedes tienen preguntas para Luis, la pueden hacer a través del 809-562-1091, 809-21091, nuestro teléfono aquí en el matutino cuando son las 8:46 de la mañana. Mucha gente todavía en el tránsito que escucha nuestro programa. 809-562-1091, 809-21091. Luis, entonces, ¿qué vamos a esperar nosotros como conductores? ¿Qué podemos esperar? ¿Cuánto tiempo tú estimas incluso, o si sabes, cuánto tiempo van a durar en esta reparación?
Honestamente, considerando lo que ya hemos hablado, que tienen 2 años y medio en la parte de análisis, van a empezar a hacer las reparaciones y reemplaciones ahora mismo. Imagínate, o sea, yo no estoy ahí adentro, no estoy viendo lo que está pasando con esa empresa o con el trabajo, con el cronograma de trabajos que ellos tienen. No te sabría decir cuánto tiempo va a tomar, pero lo que sí te digo es que construir un puente toma años. Repito, es una construcción extremadamente metódica. Entonces, reestructurar y reemplazar lo que ya está erguido es más complejo todavía. O sea, intervenir una estructura que ya está erguida es mucho más compleja que simplemente construir una de cero.
Ok, muy bien. Bueno, pues Luis, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy aquí en el Matutino. Te agradecemos muchísimo tu expertise, dándonos un pequeño como rundown, ¿verdad?, de lo que podemos esperar de esta reparación del puente de la 17. Luis, ¿se dice Camil o Camil?
Camil.
Camil, ok. Camil. Luis Camil Caraballo estuvo con nosotros, es ingeniero civil, geofísico, docente universitario en 4 facultades locales, es además investigador científico, y con él estuvimos hablando sobre el llamado y remodelación del puente de la 17. Gracias por la sintonía, esto es el Matutino, son las 8:48 de la mañana. Buenos días.
Presentamos las efemérides del día. Hoy es 14 de abril, es el día número 104, le faltan 261 días para terminar el año. Un día como hoy, en el 1912, el transatlántico inglés Titanic, en su crucero inaugural desde Southampton a Nueva York, choca con un iceberg y comienza a hundirse, dejando un saldo de más de 1.500 muertos. Un día como hoy, en 1936, Rafael Leonidas Trujillo, en representación de la República Dominicana, y el presidente Estenio Vincent por Haití, firman un tratado para la delimitación de la frontera entre ambos países. Un día como hoy, en 1843, nace Gerardo Janssen, primer dominicano en atravesar el Atlántico como capitán de barco. Falleció el 8 de junio de 1914. Y vamos a felicitar a nuestro último grupo de cumpleañeros locales del día de hoy: Manuel Santana, Penélope Aurich, Augusto Ureña, Juan Camps, Leonor Brito, Francelia del Rosario Peña en La Romana, Sadán Genao Lizardo en Santiago y Manuel García Cocuyo en Bonao. Para todos ellos, muchísimas felicidades.
Yeah. Bien, vámonos con los titulares. 8:49 de la mañana. El Ministerio Público inició una investigación ya por el desplome del techo de la discoteca Jet Set, que ha dejado por el momento un saldo de 226 fallecidos y casi 200 heridos.
El director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, Leonardo Reyes Madera, dijo que la investigación forense para determinar la causa del desplome en el Jet Set tardará unos 3 meses.
Es bueno que sepan también que esos 3 meses duraron más o menos con el tema de Poliplaza, que eso es lo que se estima por las investigaciones, etcétera. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó que tiene previsto aprovechar el asueto de Semana Santa para intervenir el puente Francisco del Rosario Sánchez o puente de la 17.
El COE amplió los niveles de alerta por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas para 18 provincias.
Nos vamos con la información de que la Armada, a través del Comando Naval de Capitanías de Puertos y Autoridad Marítima, anunció que quedan suspendidas, atiendan, todas las fiestas en áreas de playas durante la Semana Santa 2025, todas.
La Dirección General de Contrataciones Públicas informó que inició de oficio una investigación en torno a 3 procedimientos de compras del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil para la adquisición de útiles escolares ascendentes a 6,000 millones de pesos.
Según informó la Dirección General de Migración, en los primeros 12 días de abril fueron deportados 14,874 haitianos indocumentados.
El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora activó su plan de atención ante emergencias con motivo del asueto de Semana Santa 2025.
El diputado Elías Wessing Chávez afirmó que en la Cámara de Diputados existen 2 proyectos para regular las candidaturas de independientes en el sistema electoral y que ambas piezas se encuentran bajo el análisis de una comisión especial.
En las noticias internacionales, el reconocido escritor peruano, Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, falleció en Lima a los 89 años de edad, según informó su familia.
El presidente del Salvador, Nayib Bukele, sostendrá hoy en Washington una reunión con su homólogo Donald Trump con el objetivo de afianzar aún más la alianza histórica entre ambos mandatarios.
El secretario de Comercio de Estados Unidos afirmó que la exención arancelaria para teléfonos inteligentes, diversos componentes de ordenador y semiconductores es temporal, pues contarán con un gravamen específico pronto.
El director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo programa de financiación a 48 meses para Argentina, valorado en 20,000 millones de dólares, que contará con un desembolso inicial de unos 12,000 millones de dólares.
La Fuerza Aérea de Israel bombardeó más de 370 objetivos en la Franja de Gaza en la última semana, según informó un comunicado castrense.
Actualmente estamos bajo los efectos de una vaguada y un sistema frontal que está generando aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, esto empeorando durante la tarde hasta primeras horas de la noche. Se espera que estas precipitaciones continúen las próximas 48 horas. Continúan vigentes los avisos y alertas meteorológicos ante posibles inundaciones hacia unas 18 provincias. En el Distrito Nacional habrá incrementos nubosos ocasionales con aguaceros dispersos y tronadas aisladas. Y las temperaturas, por ejemplo, la mínima oscila entre 21 y 23 y la máxima entre 29 y 31. Buenos días, son las 8:53 minutos en el matutino.
¡Qué rico! Ahora nos embarcamos en un viaje gastronómico junto a nuestra querida Gabriela Reginato, quien hoy nos va a hablar sobre la historia del brownie. ¡Buenos días!
¡Uy! ¡Buongiorno! ¡Feliz lunes para todos! Así es, Carlotti, vamos a hablar de este delicioso pedacito de cielo que nació por un error. Ajá. Y es que
todo sí, es por es error,
que,
todo.
Sí, es que muchas recetas justamente es porque confundí un ingrediente, se me olvidó, no tenía, se me pasó el tiempo. Ah, decía que era ponte tu sal y le puse azúcar. Y esa es la belleza de la cocina, que cada día nos va sorprendiendo. Por eso, cuando muchas personas se me han acercado y me dicen, ay, Gaby, mira, que no me gusta la cocina porque todo me sale mal, yo le digo, dale un chance, que grandes recetas han salido de grandes errores. Y esto, por no decir error, vamos a decir que fue porque se le olvidó un ingrediente, nace el delicioso e increíble brownie. Que como te decía, se dice que nació como por accidente cuando justamente un cocinero se le olvidó ponerle el polvo de hornear a un bizcocho de chocolate que estaba haciendo. Y lo que sucedió, que como no le puso el polvo de hornear, no creció. Y cuando sacó el resultado del horno, lo que tuvo fue un bizcocho compacto, húmedo, de un sabor muy intenso y de un crust completamente diferente al de un bizcocho de chocolate.
También se dice que hay otro. La boca, pero de mala forma.
Y la verdad es que el brownie es como tú lo puedes comer frío, caliente, con helado, con dulce de leche, con lo que quieras, y sabe bastante rico. También, Carlotti, hay otra versión que dice que una señora en Chicago fue a un hotel a pedir que le hicieran justamente un postre para un evento que ella tenía y que el chef le cocinó este brownie, por decir así, poniéndole un glaseado de melocotón y también nueces. Y cuando estamos hablando de años, estamos hablando por alrededor del 1893, que es desde cuando se dice que por primera vez se publica una receta de brownie, pero hasta el sol de hoy no sabemos si es de la falta del polvo de hornear o de esta señora que pidió que le hicieran este bizcocho en Chicago. Dentro de las características del brownie es lo que te mencioné anteriormente, es esa textura por arriba que es como crujiente, no sube, no tiene elevación y es húmedo y bien jugoso por dentro. En un ratito le vamos a estar dando la receta, que es muy fácil de hacer y que es ideal para que la puedan preparar en estos días que vamos a estar tranquilos en casa o compartir con sus hijos o con sus seres más queridos.
Y yo tengo una pregunta. Hay una diferencia entre algunos brownies. Unos son como chewy y otros son más secos. Silvia Callado tiene una receta de
muy famosa y muy rica. Todo lo hemos probado y son espectaculares los brownies de Silvia.
Así es.
Sí, mira, Carlotti, es básicamente por algunos truquitos que inclusive iba a mencionar. Influyen mucho las calidades de los productos que estés utilizando, que no. Te digo los truquitos antes de la receta, entonces, para poderte responder la pregunta. Es importante no sobrebatir los huevos, porque lo que estamos haciendo es aireando mucho las claras, y entonces eso crea que el brownie sea esponjoso, y lo que queremos es que la palabra que utilizaste sea chewy, sea fudgy, ¿verdad? Que sea así bien, bien rico. Utilizar un buen chocolate que no tenga azúcar es bien importante, porque de aquí vas a tener básicamente todo lo que es sabor, el color, que de hecho de ahí es que viene su nombre. Siempre vamos a darle un toquecito de sal. Es muy importante en los postres darle ese toquecito de sal adicional porque va a elevar la parte del azúcar. No hornear de más, o sea, vamos a regirnos por el tiempo de cocción, inclusive cuando lo saquemos del horno. Como va a estar calentito por dentro, dejarlo reposar, eso va a hacer que la costra se termine de hacer y que por dentro quede bien, bien jugoso. Sí es importante que la masa repose un poco antes de nosotros llevarla a hornear. Y si quieres agregarle algo adicional, que es opcional, pero para mí es un toquecito de magia, un chorrito de café de un tipo expreso.
Sí.
Lo que te va a dar es un toque sumamente excepcional y aporta humedad al brownie en sí. Estos son algunos de los truquitos. Siempre están abiertas las redes sociales para todos nuestros oyentes que nos puedan dar trucos adicionales o experiencias con esta receta y muchas otras que hayan podido ustedes experimentar. Pero hablando de la receta en sí, y yo también tengo una historia genial que la voy a contar luego por Instagram de Brownie. Aquí están los ingredientes. Necesitamos 3/4 de taza de chocolate amargo en polvo. Una taza de mantequilla es alrededor de 2 barras de mantequilla. 2 tazas de azúcar blanca. Y aquí hago un paréntesis de cómo me gusta hacerlo a mí. Yo pongo 3/4 de taza de azúcar morena y el resto de azúcar blanca. O sea, balanceo ahí los dos tipos de azúcar. 2 cucharaditas de vainilla. 4 huevos que deben de estar a temperatura ambiente. Y esto es justamente para que tengan mejor, que era lo que te decía ahorita, de no sobrebatir los huevos, sino que tenga una mejor consistencia. 1/2 cucharadita de sal, 1 taza de harina de trigo y opcional, pero para mí debe de estar, es las nueces picadas o si quieres también trocitos de chocolate y como también dijimos, ese toque adicional de un chorrito de café expreso. Lo que vamos a hacer es tener el horno precalentado a una temperatura de 350 grados Fahrenheit. Importantísimo que esté a esa temperatura para no entrarlo más, que esté más frío, ¿ya? Entonces vamos a tener un molde preengrasado, un molde que no sea muy alto. Recuerden que los brownies no llevan altura, pero sí alrededor un molde de estos tradicionales donde hacemos los bizcochos cuadrados. Vamos a mezclar el chocolate con la mantequilla, lo vamos a llevar en una sartén para que derrita. Hay otra vertiente que derrite la mantequilla y luego la mezcla con el chocolate. Y ahí está a su opción. Y esto lo vamos a dejar enfriar por 15 minutos. Vamos a mezclar aparte la vainilla con el azúcar, si utiliza los dos tipos de azúcar, con los dos tipos de azúcar. Y esto se lo vamos a incorporar a la mezcla de chocolate luego de haber pasado los 15 minutos de reposo. Entonces, uno por uno vamos a ir incorporando los huevos a esta mezcla, le vamos a dar el toquecito de sal y por último vamos a incorporar la harina. Si utilizas las nueces y los chocolates, pues ya cuando esté todo mezclado y que tengas una masa per se, pues lo vas a agregar. Entonces lo vas a colocar en tu molde preengrasado, vamos a llevarlo al horno por un promedio de 30 a 40 minutos. Estos 10 minutos de diferencia tiene que ver mucho con el tipo de horno que usted utilice, inclusive a dónde va a poner en el orden de las bandejas de su horno. Siempre póngalo en el centro, en una placa en el medio y en el medio, porque ahí es donde está más parejo el calor y así lo recibe todo igual. Y yo les recomiendo que a los 35 minutos usted haga una prueba de palillito y si está húmedo, pero no como que empegotado, ya ese es su hora. Lo vamos a retirar y como les decía, ese vapor que todavía tiene por dentro lo va a darle la consistencia final y después deje que enfríe a temperatura ambiente, lo corta así rico, lo puede agregar, como les decía al inicio, helado, caramelo, un poco más de chocolate, algo de dulce de leche y voilà.
Voilà, qué bueno.
Bueno.
Nos quedamos con hambre todo, ¿verdad?
Sí, sí, con ese deseo, con ese de brownie a la mode.
Sí, muy bien, muy bien. Sí. Ahorita me adjudico yo uno, después del no mediodía.
Bueno, ya saben que esta receta la vamos a estar compartiendo a través de mi cuenta, Gabriela, www.reginato. Ahí también un poquito de la historia y le voy a contar también mi historia personal. Y anímense a hacer algo dulce en esta semana y compartir con sus seres más queridos.
Un besito a todos. Me gusta. Gracias. Un besito para ti. Perdón.
Chao, chao.
Hasta aquí esta sobremesa del día de hoy.
La sobremesa llegó a ustedes gracias a Molino del Sol, el sabor que une familias.
Buenos días, amigos. Son las 9 y 8 de la mañana. Carlotina, tenemos en cabina a Nicole Brugal y también a Isabel Salazar. Ellas vienen de parte de la Superintendencia de Bancos y ellas nos hablan sobre esta campaña de Dinero Busca Dinero. Yo espero que abra dueño. El micrófono. ¿Qué?
Dueño.
Perdón, Dinero Busca Dueño. Lo que pasa es que quité la mirada. Sí, claro que sí. Nicole, Isabel, buenos días. ¿Cómo están?
No,
vamos a ver, espérate. Días. Ahora sí, ahí estamos.
Listo. Uh-huh. Efectivamente, la campaña se llama Dinero Busca Dueño, pero es verdad también que el dinero busca dinero, o sea que sí. Tranquilo, no hay errores. Sí.
Llevan varios años haciendo esta campaña.
Así es. Uh-huh. Nosotros iniciamos con esta campaña en 2021. Esta es ya la cuarta entrega de esta. Y a la fecha hemos logrado resarcir a más de 2,000 ahorristas con 320 millones de pesos. Mm, en wow. Esta ocasión estamos buscando a los depositantes del Banco Panamericano y el Banco Hipotecario Panamericano, que fue parte también de la primera etapa de la campaña, pero como estamos ahora lanzando el Banco Panamericano, pues quisimos otra vez hacer otro esfuerzo, ya que no apareció todo el que estábamos buscando. Entonces queda todavía dinero, fondos disponibles y queremos hacer un esfuerzo para alcanzar a estas personas. En esta ocasión estamos hablando de 35.2 millones de pesos y al igual que en el pasado, tenemos habilitada nuevamente una plataforma en nuestra página web a través de la cual la ciudadanía puede hacer consultas. Isabel, ¿tú quieres contarles cómo funciona?
Sí, por supuesto. Tenemos a prousuario.gov.do, en el le damos clic a consultas, en productos e entidades en liquidación, uh-huh. Ahí nos vamos, sugerimos siempre que se busquen por apellido, aunque se puede buscar por nombre y por cédula también, pero para fines de ver si usted o un familiar pueden conseguirse, puede ser un tío, un abuelo, y pueden decirle, mira, aquí tienes unos chelitos. Uh-huh. Entonces, es fácil, la misma plataforma le va desplegando los requisitos, en principio siempre tendrán copia de su cédula, igualmente decirle que también las personas que ya lamentablemente no están con nosotros, pero tienen familiares, esos familiares también pueden reclamar los fondos, es importante. Sí, solamente claro. Tienen que presentar la documentación que avale que son la familia de esa persona, su acto de sucesión de herederos.
Pero no puede cualquier familia, ¿verdad? Tiene que ser una familia directa.
Así es, una familia directa y además debe estar apoderado por las demás familias para cobrar el dinero. Okay. Es importante, sí. Sí, igualmente sí. Recordarle que también todos estos procesos son gratuitos, que no hay, o sea, una persona que te diga, mira, yo te busco. No, todo esto es gratis y es fácil. Además de que cuando una persona también quiere hacerlo y no puede por la plataforma, porque ya es una persona mayor, pero desea hacerlo, también en nuestras oficinas lo recibimos y le ayudamos a abrir los casos. Eso es en ProUsuario. En Unicentro Plaza, pero también estamos en la Regional Norte en Santiago, en la Juan Pablo Duarte, esquina Benito Juárez, en Villa Olga.
¿Y en el app se puede ver?
Sí, también.
En el app de ProUsuario, si está registrado, uh-huh. Le va a salir como un producto en una entidad en liquidación. Sí. De todas maneras, sí sugerimos hacer la consulta directamente en la plataforma, porque como mencionábamos, o sea, yo estoy clara que no tengo fondos, pero yo me busco con mis apellidos y he logrado localizar familiares que han tenido fondos acá en el pasado.
Uh-huh. Uh-huh. Ok, repitamos la plataforma, por favor.
Es www.prousuario.gov.do o pueden simplemente buscar ProUsuario en Google, acceden a la página y en la sección de consultas hay un renglón que dice productos, entidades en liquidación. Inmediatamente entran ahí, le dan para abajo y le va a salir inmediatamente la sección de consultas y le va a desplegar entonces cómo quiere consultar, nombre, apellido, cédula. De nuevo, sugerimos y motivamos que lo hagan por los apellidos porque así si se autodescartan, por lo menos nos ayudan a conseguir a otras personas.
Perfecto. Ok, yo estoy entrando aquí a la plataforma y la verdad que está muy sencilla. Solamente tienen que entrar a prousuario.gov.do Diagonal Consultas. Más bien, nosotros vamos a estar compartiendo esta dirección directa, porque tienen que entrar a Consultas y luego Productos en Entidades en Liquidación. Y ahí entonces le pide su cédula, como dicen nuestras invitadas, y usted averigua si usted es agraciado por un dinero de un familiar que no ha reclamado esto, o si usted mismo es el que tiene. Exacto, o si tiene usted ese fondo. ¿Se nos queda algo, Nicole, Isabel?
No, importante ahí que mencionabas que lo busque por la cédula, a ver si es agraciado o no de un familiar. Si es de un familiar y usted es el heredero, no le va a salir. Uh-huh. Usted es que tiene que decirnos a nosotros que está haciendo la solicitud como heredero. Entonces, por eso es que le volvemos y motivamos a que lo hagan por los apellidos. Entonces, cuando le salga ahí, por ejemplo, te sale tu abuelo, entonces tú dices, ah, mira mi abuelo. Cuando le doy clic, entonces te va a decir identificar a la persona, y luego te identificas como propietario, heredero o apoderado. Y ya la plataforma te va llevando e indicando cuáles son los documentos que debe de cargar.
Y es importante, es importante que sepan que estas entidades bancarias tienen años y años que tuvieron su bancarrota o como se llame. O sea que es importante hacer ese ejercicio, buscar uh-huh. por apellido, porque probablemente quien tenía dinero ahí ya hace rato que...
Sí, me permite extenderme. La semana pasada me llama por teléfono un vecino y me dice, me están llamando de la superintendencia de banco, ¿qué es esto? Todo chido. Y yo, no, pero cuéntame, digo yo, por casualidad tú tenías productos en el Banco Panamericano. De eso hace tanto tiempo que yo ni me acuerdo. Digo yo, no, permíteme, te ayudo. Accedemos a la plataforma y efectivamente y tenía una buena cantidad de dinero guardada.
200,000 pesos.
Era
ahí.
Un poco más, pero bueno.
Oye,
al final del día, estamos hablando de 1998. Estas entidades salieron del sistema en 1998. Bien. Literal, esta persona ni se acordaba que tenía fondos disponibles. Mira, entonces, nuevamente, preguntita. Motivamos a buscarse.
Ok, preguntita. Yo llenando aquí para ver si hay cuarto.
No, si lo llena por otro, no te va a funcionar, ¿eh?
Exacto. Una pregunta, porque veo que dice nombre y apellido. Entonces, nombre, Sergio, apellido, ¿qué? ¿Carlos Pichardo o Carlos o Pichardo? Porque tú sabes que tenemos dos apellidos.
Excelente. Y aquí, excelente
entonces,
pregunta.
Entonces, ¿cómo lo busco?
De nuevo, mi consejo. Olvídate del nombre y vete a los apellidos. Buscas primero uno y luego busca el otro.
Ah, tú ves. Ok. Primero Carlos y después Pichardo. En el Exacto. caso de ustedes, amigos oyentes, igual. Usted entra a ProUsuario, le vamos a compartir en las diferentes redes del Matutino, le vamos a compartir la entrada directa porque es, ustedes tienen que entrar a prousuario.gov.do /consultas/ productos en entidades en liquidación. Y luego usted le da el botón de consultar y ahí, como dicen nuestras invitadas, usted busca un apellido primero y después busque el otro, ¿ok? Y ahí entonces usted dice aquí que hay algo que dice I'm not a robot, que es para confirmar que usted mm-hmm. no es un robot. Le tiene que dar a ese tipo de proceso de seguridad y luego entonces usted pone buscar y aquí dice, tú ves, hay un problemita porque mi apellido es Carlos y aquí me está saliendo tú el que dice Carlos y ya tú sabes todo lo que me salieron aquí. Pero bueno, No sé si hay forma de dirigir la búsqueda a solamente Carlos en vez de Carlos.
Te sugeríamos que lo buscaras por el apellido porque estoy entendiendo o asumiendo que no tienes, o sea, que tú sabes que no tienes fondos disponibles. Pero si tú estás seguro que tienes fondos, tú pones directamente tu cédula o pones tu nombre y tu apellido y entonces te va a salir directamente así.
Okay, lo que pasa es que en Google, cuando tú le pones el nombre, por ejemplo, algo que tú estés buscando uh-huh. y lo pone entre comillas, Google busca exactamente lo que tú le pones entre comillas. En este caso yo puse Carlos, que es mi apellido, es italiano, sin S, uh-huh. y me salen todos los Carlos. Entonces sería bueno ver si el sistema está apto para adaptación y que si tú lo pones en comillas, te busque el apellido tal cual tú lo escribes.
Te voy a ser muy sincera, no lo sé, pero inténtalo. Claro, y si no es así, entonces nos llevamos la nota para hacer esa adaptación, sí, a la plataforma. Y gracias por la...
Interesante, interesante. Bueno, bien, entonces muchísimas gracias a Nicole Brugal y también a Isabel Salazar. Ellas vienen de parte de la Superintendencia de Bancos. Estuvimos hablando sobre esta campaña de Dinero Busca Dueño, que yo entendía que era Dinero Busca Dinero, pero así mismo es. Chicas, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Matutino, y a ustedes, son las 9 y 18 de la mañana aquí en El Matutino. Buenos días, todavía queda contenido. Vamos a conectar ahora en breve con nuestro queridísimo doctor Pandelo. Quédese ahí que ya regresamos con mucho más. Sí, doctor Pandelo, conectamos con usted. Adelante, bien, cuéntenos.
Bien, 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 señores. Fin de semana excepcional, un fin de semana que mete miedo. Es un muchacho joven, es Oscar Piastri, australiano. Recordemos que Australia solo ha dado 2 campeones mundiales. El Sir Jack Brabham con 3 títulos y Alan Jones con 1 título. Entonces, este niño, Oscar Piastri, fue el más rápido en la segunda práctica, en la tercera práctica, en la Q2, y al final se quedó con la Polo. Hizo un hat-trick en el Gran Premio y le sacó a Russell de Mercedes 15.499. Cindy me había preguntado que si al final se quedó Russell con el penalty. Ustedes saben que hay momentos cuando se abre el DRS. Entonces, Russell, de una manera fugaz, activó el DRS cuando no tenía que. Pero como la Fórmula 1 es tan tecnológica, todos los sensores arrojaron que lo que había ganado era 0.02. Y cuando se dio cuenta, disminuyó la velocidad y perdió 0.28. Es decir, casi 10 veces más de lo que había ganado él hizo, y por eso no se le penalizó. Hubiese sido muy, muy triste que a Russell se lo hubiese penalizado. Norris, que no arrancó dentro de los primeros 4 de la grilla, pudo escalar, demostrando el poderío que tiene McLaren, y queda en la tercera plaza. El campeonato está cerrado, pero la sombra que viene ya está clara. Ya Piastri no es una sombra para Norris ni para el mismo establishment de la Fórmula 1. Hay muchos que se han adelantado un poquito, me han escrito que Piastri es campeón de 2025. Es muy temprano. Ahí dentro hay mucho lobo y hay que contar con Max Verstappen, que siempre claro, hace algo. Max.
Claro.
Sí, sí. Sí, dime, Sergio.
No,
Sergio.
No, eso, que usted mencionó a Max Verstappen ahí, que sí, siempre está con algo bajo la manga, olvídese.
Siempre hace algo. Logró 6 puntitos y aunque descendió a la tercera plaza en el score del Mundial con 69 puntos, está ahí. Y es lo que yo le digo a los fanáticos, no se desesperen, no se aburran. Ya Hamilton, ya Freddy Basso de Ferrari acaba de ponerle un dardito a Hamilton que le dice, nosotros vamos a hacer un Serot adaptado a Hamilton, a Lewis, pero él también tiene que dar un paso. Yo creo que Hamilton tiene que sacarse un chip que tiene como de negatividad a la adaptación y ponerse en eso, como dicen. Hamilton está en la 7ª plaza con 25, Kimi Antonelli en 6º con 30 puntos, no puntuó ayer, y Charles Leclerc sí puntuó. Leclerc perdió la 3ª plaza al final de las embestidas de Lando Norris. Hamilton quedó 5º, Max quedó 6º, Gasly se la lució el fin de semana, Ocon por igual, Tsunoda le está yendo bien, 9º, señores. Hacía 175 grandes premios que un segundo piloto de esa cantera no le iba como le fue a Esteban Ocon, a Yuki Tsunoda. Y bien, señores, este fin de semana tenemos nosotros gran premio de Arabia Saudita en Jeddah. Solo hay 2 que han ganado desde la pole, en el 21 cuando se inauguró Lewis Hamilton, y en el 23 Checo Pérez, cuando le dejaban ser Checo, ganó desde la pole position. Las otras 2 victorias la tiene Max Verstappen, tiene las otras 2 victorias aquí en Jeddah. Entonces, nada,
espérese, Pandelo, espérese, doctor, porque están preguntando aquí,
¿sí?,
qué fue lo que pasó con Sainz, que tenía un hoyazo en el carro. ¿Cuál es el chisme?
Sí, mira, Sainz tuvo su encontronazo y de hecho le habían penalizado con, creo que fue con, no sé si fue con Hukeme, pero sé que tenía un hoyazo en el pontón derecho, porque Sainz está peleando, y se libró de tres lugares de la grilla para la carrera de la semana que viene, ahora este fin de semana, porque se consideró que había muchas circunstancias atenuantes. La FIA sigue con un poquito de que si castigo, que si no castigo, pero al menos yo creo, no porque se trata de Sainz, creo que han sido justos. Yo creo que hay que equilibrar las cosas, porque el espectáculo no se puede ir. Viene mayo, Sergio, mayo tenemos cuatro grandes premios, Miami el 4, la Emilia Romagna el 18 y el 25 tenemos muchísimas cosas. Primero, Dominicana celebra el grandioso y hermoso Día de las Madres. Tenemos el Mónaco Grand Prix de la F1 y tenemos las 500 millas de Indianápolis, así que vamos a tener tiempo de ensalzar un poco. Entre paréntesis, para MotoGP rápido, Marc Márquez ha ganado tres de los cuatro grandes premios a pesar de los encontronazos. Ese hombre no es nada fácil, es interplanetario, Marc Márquez. Bueno, hasta la semana próxima, Dios mediante, un abrazote, cuídense mucho, sean prudentes y regálenle una oracioncita a Dios por la vida. Amén. Y para que calme la tristeza de lo que ha acontecido aquí en el país. Amén. Un abrazote.
Muchísimas gracias, el doctor Pérez Pandelo. Lo pueden seguir en Dr. Pandelo F1 en redes sociales. Dr. Pandelo F1 en redes sociales. Estuvimos hablando de la Fórmula 1, que es la pasión, es lo que mueve al doctor Pandelo, y cómo nosotros tenemos la dicha siempre de conectar con él. Algunas noticias del mundo del entretenimiento antes de despedirnos. La noche del sábado, Carlotti. El Estadio Quisqueya se convirtió en el altar colectivo. Allí la agrupación cristiana Barak alzó su voz no solo para cantar, sino también para consolar una nación herida mediante su concierto Dios es Fuerte. El evento se convirtió en un acto de fe compartida, esperanza, encendida, consuelo para un pueblo que aún está en luto.
Después de solo dos semanas en los cines, A Minecraft Movie ya es el estreno de Hollywood con mayor recaudación del 2025. La adaptación del videojuego de Warner Bros. Siguió su estreno en taquilla con un segundo fin de semana de $80.6 millones en ventas de boletos, según estimaciones del estudio el pasado domingo.
La Exposición Universal de Osaka abrió sus puertas al público este domingo con la participación de 158 países y la previsión de atraer durante los próximos seis meses unos 28 millones de personas. ¡Wow! Pese a la lluvia constante que cayó durante el fin de semana y según pudo constatar EFE, o sea, este medio noticioso, una hora antes de su apertura, una multitud hizo cola para entrar al recinto ubicado en Yumeshima, la isla artificial erigida en la bahía de Osaka. Oye eso.
Bien. Travis Scott cerró el Festival Coachella decorando el desierto al son de Modern Jam en una jornada en la que la banda Green Day viajó a la época de 1990. Wow, me hubiese encantado estar ahí. Sí, para traer de vuelta el punk rock de protesta mientras los venezolanos Rawayana dedicaban su actuación a Venezuela. Vestido de negro y mezclando Modern Jam con Nokia de Drake, el rapero estadounidense daba paso al último turno de espectáculo en la desértica ciudad del Indio, California, Estados Unidos, en el que repasó algunos de los temas más célebres y presentó nueva música.
Muy bien, como debe ser. Fue un fin de semana activo, activo, activo. Con esto finalizamos estas noticias de entretenimiento. Bueno, Carlota y yo estaremos aquí en los próximos días. Karina Ferrari está, o Patica Larrauri, está en unos compromisos que ya tenía previamente hace unos meses, unos compromisos familiares, y anda por allá. O sea que Carlota y yo estaremos acompañándole esta semana hasta el miércoles. Después del miércoles lo soltamos. Exacto. ¿Okay?
Y volvemos el próximo lunes.
Claro, claro.
Mientras
claro.
Nos vamos a encontrar por aquí mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana en el matutino de la 91. Bye, bye.
Bye, bye.